José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, partidazo de viernes. Saludamos a los oyentes de la cadena COPE y a los que se incorporan a través de este partidazo de Radio Marca. Bueno, a esta hora de la noche, la noticia mundial en el deporte está en Jeddah, en Arabia Saudí. Allí se corre el Gran Premio de Fórmula 1. Esta tarde, cuando se estaban disputando los entrenamientos libres, un poco antes de las 4 de la tarde, hora española, un misil de los rebeldes yemeníes ha impactado contra una petrolera. La petrolera está muy cercana al circuito donde se disputa este Gran Premio de Arabia Saudí. El susto ha sido tremendo por los momentos que vivimos, evidentemente, y aunque no estuviéramos viviendo estos momentos. Ha sido un susto tremendo para los pilotos. Y a esta hora de la noche, que es la 1:30 de la madrugada en Jeddah, en Arabia Saudí, no se sabe si se va a correr o no este fin de semana el Gran Premio. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, decíamos en el programa de Manolo Lama que la Fórmula 1 había anunciado que se iba a disputar el Gran Premio y que había unanimidad. La unanimidad era de los equipos y era, por supuesto, de la FIA, la Federación Internacional, y de FOM, que es la organizadora de la Fórmula 1, porque las autoridades saudíes les han dicho que en ningún caso el circuito, ni el público, ni los participantes son objetivos. Solo las instalaciones de Aramco, que es la petrolera del país árabe. ¿Qué pasa el país saudí? ¿Qué pasa? Que los pilotos se han quedado después de esa reunión y a estas alturas llevan 3 horas y media reunidos en el que podría ser el motín de Jeddah, y no ven seguridad en seguir adelante con el Gran Premio. La mayoría de pilotos no están convencidos de salir a la pista y han tenido que ir a convencer a Rob Brown, ha tenido que ir también, que es el director deportivo de la Fórmula 1, y también el máximo patrón, que es Stefano Domenicali. Y hasta ahora, en el paddock de Jeddah, en esa reunión que lleva ya 3 horas y media, están hablando también con algunos de los jefes de equipo. Insisto, todavía no está claro, porque son los pilotos los que han puesto pie en pared y han dicho que no ven motivos para tener seguridad suficiente para que se disputen el Gran Premio. Si les convencen, al final habrá carrera, así que vamos a seguir informando durante este partidazo.
1:32 de la mañana en Arabia Saudí, a esta hora hay una reunión de los pilotos para decidir si corren o no el fin de semana. Está pendiente ya Carlos Miquel, y luego nos cuenta con más detalle cómo ha sido este ataque de los rebeldes yemeníes, que ha sorprendido a todo el mundo, imagínense, en el momento que vivimos y en una competición como es la de la Fórmula 1, con gran impacto mundial. ¿Nos vas contando, Carlos?
Sí, son, por cierto, decirte, 10 kilómetros, ¿eh? Y de hecho, en la oscuridad de la noche, si tú te subes al Paddock Club, donde están las Coca-Colas para los invitados VIP, se ve la llamarada todavía, porque el incendio no ha parado. Lógicamente es un sitio de petróleo y aquello es una cosa tremenda e influye mucho en el miedo que se está pasando en el Gran Premio.
Un impacto a 10 kilómetros de donde se disputa el Gran Premio, donde se tiene que disputar y donde veremos si se disputa. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Bueno, es la noche previa del regreso a España, de España a Barcelona, a la ciudad condal, a jugar un partido. Lo va a jugar en Cornellá, en la Casa del Español. España-Albania, mañana a las 8:45. Parece que va a haber prácticamente lleno. Nos hablan de 35.000 espectadores de los 39.000 que tiene, 35-36 de los 39.000 que tiene el RCD Stadium. Así que gran entrada. Se habla mucho del futuro de Luis Enrique, es tema de conversación. Ahora vamos a escuchar un par de pasajes que han ocurrido durante el día con este asunto. Más asuntos que deben conocer, por ejemplo, la España sub-21, camino del europeo, ha jugado en Talavera y le ha ganado 8-0 a Lituania. Y en segunda división acaba de terminar un partido, el primero de la jornada, Zaragoza 1, Amorebieta 1, el Zaragoza ha empatado en el minuto 96. Y es el día en el que se ha conocido que de nuevo se tiene que operar Eden Hazard. Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿De qué se opera?
Bueno, es una intervención que es simplemente para retirarle la placa y los clavos que le pusieron en la última intervención en ese tobillo derecho. En concreto, es la placa de la osteosíntesis de su peroné derecho. Recordemos, fue operado en el Chelsea en su primer momento. Luego, cuando llegó al Real Madrid en noviembre del 2019, con una entrada de Meunier en esa zona, hizo que el futbolista belga tuviese que tener un tratamiento largo, conservador, que no funcionó, y ya en el 2020 se operó y no acaba de encontrar encontrarse en perfectas condiciones, sigue teniendo pequeñas molestias. Normalmente dicen que la placa, le recomiendan los médicos que se puede retirar, y esto es lo que va a hacer en los próximos días Eden Hazard. No solo se trata de una cuestión física, sino también un poco, yo creo, casi corro la última opción que tiene para reengancharse a la alta competitividad y tratar de acercarse al Eden Hazard que todos conocimos tanto en el Chelsea como en la selección belga. Y
¿tiempo estimado de recuperación?
Aproximadamente un mes, mes y medio para trabajar a tope, porque ya te digo que la intervención es simplemente abrirle, retirarle los tornillos y la placa con el peroné que
prácticamente,
ya, que
Melchor,
ya
prácticamente
adiós, a la,
adiós a la temporada y estar preparado para la próxima. Ese es un nombre propio. Hazard se opera entre 4 y 6 semanas fuera del Real Madrid, prácticamente toda la temporada. El otro nombre es Gareth Bale, después de los 2 goles que hizo ayer con Gales. Han llamado tanto la atención, su celebración y las palabras posteriores, mandando recados seguramente a la prensa española, que hay que preguntarse si en el Real Madrid se han visto sorprendidos por la recuperación express de Gareth Bale, que ha llegado de el dolor de espalda que le impedía jugar contra el Barça a meter 2 golazos con Gales.
No, están acostumbrados. Venimos contándolo que no les ha sorprendido nada, ni el gran partido que realizó ayer con Gales, ni esos 2 golazos, porque saben de su calidad, lo ha comprobado, lo ha demostrado el Real Madrid, aunque hace mucho tiempo de ello. Y tampoco sorprendidos con las celebraciones, porque conocen perfectamente cómo se transforma Gareth Bale cuando está con su selección, con Gales, y más en esta cita en la que están buscando la posibilidad de estar en el Mundial. Y tampoco con sus declaraciones, porque están en la línea de las que ha realizado últimamente, también de episodios diferentes, banderas, fotografías, etcétera, etcétera, y también muy próximas a lo que viene contando su representante y atacando precisamente a la afición del Real Madrid. Así que en ese aspecto no están sorprendidos.
¿Vuelve bien, Melchor?
Esa es una de las preocupaciones. En el club se alegran por esa actuación buena personal de ayer, lamentan que no pueda jugar así con el Real Madrid y ahora están pendientes de cómo va a regresar, porque ayer se retiró a los 92 minutos del terreno de juego con síntomas de calambres y llevándose las manos a los aductores. Así que, bueno, hay bastantes días para que vuelva el Campeonato Nacional de Liga, pero ese es el, digamos, lo habitual que pasa con Gareth Bale en lo que llevamos de temporada en el Real Madrid.
Recuerden que Gareth Bale no juega con Gales la próxima semana porque tiene que jugar todavía Escocia contra Ucrania para conocer el rival de Gales antes de llegar a esa posibilidad de estar en el Mundial de Qatar. Y hoy es el día también en el que el diario L'Equipe, el diario francés L'Equipe, ha publicado que el Barça entra en acción por Mbappé. El Barça entra en acción por Mbappé. Laporta ha contestado en El Mundo Deportivo.
Todo el mundo es libre de ir lanzando mensajes y proclamas y forma parte del show business del fútbol, ¿no? Nosotros aquí no tengo nada que decir al respecto. Lo único que puedo hacer es perjudicar a los intereses de nuestro club, del Barça, que si tuviéramos la intención de ficharlo, pues incrementaríamos el precio. Por lo tanto, ni de este jugador que hablas ni de otros quiero entrar a comentar temas, porque creo que perjudicaría los intereses del club.
Preguntado por Haaland, ¿sigue viéndolo más cerca de otros clubes que del Barça?
Insisto, no hablaré de jugadores en concreto, pero sí que os puedo decir que no haremos ninguna operación que ponga en riesgo a la institución. Ni que estuviéramos ya saneados, las haríamos. El Barça lo que no vamos es a perder la cabeza, y que los socios y las socias estén tranquilos, porque no vamos a perder la cabeza por hacer una operación.
Joan Batllori, Cope Barcelona. Hola, Joan.
Hola, Corro, buenas
Esto
noches.
Esto es públicamente, privadamente, ¿qué dice el Barça sobre ese gran titular del diario L'Equipe?
Bueno, pues sobre el tema de Mbappé, ya esta mañana, después de lo publicado por L'Equipe, ayer por la noche hemos preguntado en el club y ya esta mañana 2 personas cercanas a Laporta pinchaban el globo, con frases como «no hay tema». Decían que todo eso formaba parte del show business, que curiosamente es la misma palabra que después Laporta ha utilizado en esa entrevista con Mundo Deportivo, y que el Barça no iba a entrar en ese circo, es la expresión que utilizaban. En definitiva, que el Barça no ha hecho ningún movimiento por Mbappé, y ya esta misma mañana se desmarcaban de esa información del L'Equipe. Y después sobre Haaland, pues lo hemos escuchado un poco más de lo mismo, ¿no? Y en las últimas semanas las voces autorizadas del club que han hablado han ido en la misma línea. Es verdad que nadie lo descarta al 100% y que van diciendo también eso de que en el Barça y en el fútbol todo es posible, pero si recuerdas, Rafa Yuste, que es el vicepresidente deportivo, ya dijo que veía difíciles fichajes de esa magnitud. Eduard Romeu, el vicepresidente económico, nos dijo en Sportscope que fichajes como los de Haaland se les escapaban, y acabamos de escuchar a Laporta hoy repetir algo que ya dijo hace unos días, que no iba a hacer operaciones que pusieran en riesgo la institución.
Melchor, me imagino que en el Madrid ni se han inmutado, ¿no?
Nada, preocupación cero, primero porque no tiene nada que decir a las operaciones que quiere hacer el Fútbol Club Barcelona, y por otro lado porque en el Real Madrid tienen claro que ya han hecho su trabajo, todo lo que tenían que hacer para hacerse con los servicios de Mbappé, y además saben la intención del jugador francés. Solo esperan que se cumpla el sueño que tenía Kylian desde pequeñito, y bueno, les da igual los equipos que quieran meterse por medio, las ofertas multimillonarias del Paris Saint-Germain o las presiones que pueden llegar desde el gobierno francés, desde la República o desde la Federación Francesa o desde donde sea. El Real Madrid no se mete en estas historias.
Muy bien, pues descartado este asunto, que parecía claro desde primera hora de la mañana, he comentado aquí en el Partidazo, Joan Bayori, Melchor Ruiz, hasta mañana, un abrazo.
Chao,
un abrazo. Y ahora, la Selección Española de Fútbol.
Usted es joven todavía.
Ah, gracias.
Y tiene mucho futuro en lo que...
Gracias, guapo.
Si le pide... Gracias, pero guapo. Si le pide el cuerpo, coger otra vez un club que tiene más desgaste, o si está en la gloria en la federación.
Estoy en la gloria, ya os lo he dicho. De todas maneras, esto de no renovar lo he hecho principalmente por vosotros. Porque fíjate, si luego el Mundial sale una cagada terrible, vais a tener que estar pidiendo, hay que echarlo de todas maneras, que tiene todavía 4 años ese contrato, hay que acabar con él. De esta manera, como no voy a tener contrato, al acabar, si las cosas salen muy mal, pues a lo mejor seguimos para tener un poco más de bachata, y si no, pues ya no tendréis que pedirlo, me iré tranquilamente y no pasa nada.
El guapo Miguel Ángel Díaz está en el Partidazo. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Se veía venir.
Bueno, también te digo que al margen de los calificativos era el tema de la concentración, el futuro de Luis Enrique, ¿no?
Está claro, ¿no? Aunque yo creo que se va a enrocar en este pensamiento y que no le vamos a sacar nada más, yo creo que hoy lo ha dejado bien claro, ¿no? Probablemente sea una postura también inteligente, ¿no? Es cierto que durante muchos años en la federación, sobre todo con el anterior presidente, una vez que se conseguía ya la clasificación para una fase final, se le renovaba automáticamente. Cuando llegó Rubiales, se renovó a Lopetegui justo antes de viajar a Rusia, luego pasó lo que pasó. Igual lo más inteligente es esto. Lo que pasa es que, claro, no todos los seleccionadores pueden tener las ofertas que seguro tendría Luis Enrique si deja de ser el seleccionador en diciembre.
España vuelve 18 años después, es mucho tiempo, a Barcelona a jugar un partido en Cataluña, y es una gran noticia para la gente que quiere ir a ver a la selección española, que he dicho yo antes que son un montón, casi se va a llenar el RCD Stadium. Ha quedado Quique Iglesias con un amigo tuyo, campeón del mundo, embajador del español, un fenómeno, Joan Capdevila. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Que a ti también te parece guapo Miguelito como a Luis Enrique?
Es que me parece guapo.
No, es que le ha llamado guapo Luis Enrique a Miguelito, y digo que si a ti también te parece guapo Miguelito.
Bueno, guapo se queda corto, guapo y mucho más, Miguelito.
Pues anda que tú.
Oye, Joan, qué alegría, ¿no?, que vuelva la selección. Tú eres de Targa, de Lleida, ¿no?, de cerca de Barcelona, pero qué alegría que vuelva a Barcelona a jugar la selección española y a tu campo, al campo del español, ¿no?
Pues sí, por muchos motivos. Primero porque me pilla más cerca y así no tengo
y
que
pues
desplazarme.
Sí, efectivamente.
Y luego, hombre, pues después pues de tanto tiempo, yo creo que también, pues oye, pues que vengan aquí y más en el RCD Stadium, en el cual, pues bueno, yo creo que se van a sentir como en casa, y la verdad que esperemos que haya un buen espectáculo y ojalá pues puedan venir más veces en un futuro.
He dicho que casi va a estar lleno. ¿Tienes esa información, que casi se va a llenar?
Bueno, yo, por lo que me han dicho, que había unos 30, 35 mil personas, o sea que sí, casi va a estar lleno, o sea que la expectación es máxima y con ganas de ver a la selección.
¿Qué crees? ¿Que se llena más de españolistas o de barcelonistas el partido mañana?
Ostras, pues no lo sé. Yo creo que, bueno, había una oferta en plan a los socios del Español, pues supongo que también con la convocatoria de Raúl de Tomás, pero ahora al caerse Raúl de Tomás, pues la verdad que ha sido un bajón, pero bueno, yo creo que también hay ganas de ver a todos, y bueno, pues en el otro lado también, Bueno, en el otro lado está Keydy Barre, o sea que también tienen ganas de verle.
Desde fuera de Barcelona, de Cataluña, esto casi se ha visto, Joan, como una anomalía, que la selección no pudiera jugar ahí. Yo creo que es que estas cosas hay que romperlas ya definitivamente. El que quiera ir, que vaya, y el que no quiera ir, que no vaya. Es así, ¿no?
Claro, esto es fútbol, esto es deporte, no tiene nada que ver con otra cosa. Al final, el fútbol no entiende ni idiomas ni de nada, o sea que el que le gusta el fútbol y quiera ir, que vaya, y el que no, no. Eso es como pues ir al teatro, ¿no? Claro. El que quiere que vaya, el que no, no.
Pero que hurtar a gente que quería ver a España, que era un absurdo. Habrá muchos que no y otros muchos que sí, que quieran ir a ver a España, pues allí está el escaparate, y el que quiera pagar y entrar y ver el partido, perfecto, ¿no?
Sí, bueno, todas las opiniones son respetables. Lo que te he dicho, que esto es un espectáculo para todos, ¿no? O sea, que el que le guste y que vaya, y el que no, no. Esto es así, y ya te digo, pues nosotros, después de 18 años que pueda venir aquí, pues encantados, y más en nuestro estadio, en el campo del Español.
Joan, creo que no va a ser habitual, porque Busquets está descansando y seguramente vaya a ir al Mundial si todo va bien, que es la primera vez desde que ganasteis el Mundial, desde que tú ganaste el Mundial, que no hay ni un jugador que ganó el Mundial.
Sí, el otro día lo leí. Pues bueno, eso ya te da a ver que pasan los años para todos, y bueno, son ciclos, ¿no? Son generaciones, y bueno, pues poco a poco, pues cada vez, bueno, solo quedaba uno, ¿no? Busi, y esta vez pues uno descansa. Pero bueno, eso es ley de vida, es el tiempo que va pasando para todos, y bueno, lo que es cierto es que ahora hay una buena generación. Yo creo que el futuro está asegurado y hay que querer mucho en esta selección.
Muy bien, Joan, te agradezco que hayas estado con nosotros. Que disfrutes el partido, vas al partido, imagino, ¿no?
Sí que voy, y con ganas ya de disfrutar también con la familia.
¿Con la familia que tienes? ¿Tienes niños pequeños, Joan?
Sí, tengo dos, y sí, también vamos a ir, y claro, para los niños, pues bueno, ver a los futbolistas, pues todo el mundo sabe que bueno, son sus ídolos, ¿no? Y que menos que llevarlos a este partido.
Bueno, el padre les pondrá a conseguir una camiseta, imagino que el padre tendrá mano para conseguir una camiseta, ¿no?
Bueno, lo voy a intentar, pero que sean dos, porque tengo dos, si no me regañan.
Gracias, Joan. ¿Ya no vas a escribir más libros o qué?
Bueno, Miguelito, ahí estamos. Ya hemos hecho la segunda edición. Hay muchos proyectos también en adelante que ya lo iréis viendo, y con muchas ganas también de hacer muchas cosas en un futuro. Ya lo irás viendo, ya.
Muy bien, Joan, nos alegramos de que la vida te vaya bien. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Gracias.
Igualmente, un saludo a todos.
Hasta luego, un campeón del mundo aquí en el partidazo. Bueno, Miguel, ¿te pregunto por alineación o no decimos nada? Es un partido amistoso. ¿Tienes alguna cosa clara?
No, yo creo que, por ejemplo, Robert Sánchez va a ser titular en alguno de los dos partidos. Son dos amistosos, no creo que le meta los dos a Unai Simón. Vamos a ver si le da tiempo a debutar a David Raya, que es la gran novedad en esta concentración. Y a partir de aquí, pues recordemos que podría debutar, aunque ya tuvo, bueno, con Luis de la Fuente en aquel partido amistoso ante Lituania, antes de la Eurocopa, llegó a debutar Guillamón con la absoluta. También podría estrenarse con Luis Enrique. Y bueno, pues ya te digo, yo creo que va a repartir minutos, no tengo muy claro el once. Y bueno, en ausencia de Raúl de Tomás, Álvaro Morata, yo creo que el delantero centro titular.
Muy bien, mañana te escucho. Ahora debatimos un poco sobre el futuro de Luis Enrique y los piropos que te ha lanzado en la sala de prensa. Un abrazo, Miguel.
Otro, hasta luego.
Hay un jugador de primera división nacido en España que juega con Albania. Juega en el Rayo Vallecano y se llama Iván Bayú. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Pronuncio bien Bayú o en albanés cómo es?
Ellos lo pronuncian más Baliu.
Baliu. Sí, y tú en tu vida normal, Bayú, ¿no?
Bayú, sí, correcto.
¿Cuándo te enteraste o cómo te enteraste de que podías jugar con Albania?
Pues mira, yo estaba jugando en la primera división de Francia y nada, recibí una llamada de la federación diciéndome que el apellido Bayú pues era típico de Albania y que si podía tener familia o ascendencia albanesa. Y bueno, junto con mi padre nos pusimos un poco pues a investigar, a reunir papeles, y bueno, pues al final con la ayuda un poco de ellos también pues descubrimos que sí, que bueno, mi familia lejana provenía de ahí y bueno, por ahí pues pude ser internacional con Albania.
Pero hasta ese momento, hasta que te llama de la Federación de Albania, tú no te relacionabas con Albania en ningún momento, ¿no?
No, no, no. Sí que es verdad que bueno, recibía muchos mensajes que, ¿sí? Que bueno, ahora lo entiendo todo, pero sí que es verdad que desconocía, pues, pues,
o sea, ¿recibía mensajes en las redes sociales o qué?
Sí, correcto. Recibía muchos mensajes y yo siempre decía, ostras, qué extraño, no sé qué. O bueno, a veces con la con la tontería de las páginas web, bueno, a ver de dónde proviene Balliu o tal. Y bueno, sí que me salía que venía, o sea, que en España somos como 60, que al final es mi familia más cercana y un poco que están todos juntos, o los tengo todos localizados.
Sí.
Y en Albania no sé si había 4,000 o 5,000, o sea, que al final...
Oye, y entonces cuando te pones con tu padre, a ver, ¿hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde encuentras, qué parentesco encuentras que dices, pues este es el origen de nuestra familia?
Claro, no, empezamos a buscar, al final no es fácil porque al final mi abuelo también nació aquí en España.
¿Sí?
y mi bisabuelo también, pero bueno, empezamos a buscar con la ayuda de ellos, al final tampoco es fácil encontrar el papeleo porque al final mi abuelo ya no estaba aquí y entonces pudimos preguntar poco, pero bueno, con la ayuda de ellos y al final reuniendo unos cuantos papeles pudimos hacerlo.
¿Sabes albanés o no?
No, poquito.
¿Poco?
Sé un poco para moverme. Al final, aquí casi todos juegan en la Serie A de Italia.
En Italia, ¿no?
Sí, el staff técnico también es italiano, o sea que no, con el idioma no tengo problema.
¿Has estado en Albania? No te digo con la selección, sino ¿has ido a visitar Albania? ¿Has ido a ver el país o no?
No, mi familia sí que ha ido, ¿sí? Pero yo solo cuando concentramos estos 10 días de parón de selecciones sí que me ha dado un poco para conocer, pero en vacaciones la verdad que no he ido nunca.
¿Qué sentimiento tienes cuando juegas con Albania? Cuando escuchas el himno, cuando viste la camiseta, ¿qué sentimiento? Porque es un sentimiento extraño. Póngase el oyente en que de repente le dicen que puede jugar con un país porque tiene una relación de hace años o de familiares de hace años. ¿Qué sentimiento tienes cuando escuchas el himno o viste la camiseta, Iván?
Bueno, al final para mí es una motivación.
¿Sí?
Imagínate, a jugar partidos internacionales o intentar entrar en una Eurocopa o la Copa del Mundo, que es mucho más difícil, pero bueno, para mí es una motivación importante y lo tomo como un lujo estar aquí y competir.
Porque tú has jugado con España, en las categorías inferiores has jugado con España.
Correcto, sí.
Sub-16, sub-17, ¿no?
Sí. Sí, cuando era más pequeño sí que iba con la selección española. Después, al final, uno es consciente que llegar a la absoluta es mucho más difícil y a lo mejor se me abrió esta puerta y no lo dudé mucho.
Jugaste con la selección y ahora te vas a enfrentar contra Luis Enrique, que fue tu entrenador, por lo menos algún partido, en el Barça, ¿no?
Sí, correcto. Sí, él me hizo debutar en el Barça B y nada, pues mira, será divertido reencontrarme con él.
Bueno, tú has tocado, porque estuviste en el Barça, ahora estás en el Rayo, pero estuviste en el Barça, has tocado a todos los grandes del Barça, Luis Enrique, Guardiola, creo que Tito Vilanova también un poco, ¿no?
También, sí. Sí, he tenido la suerte de conocer a grandes entrenadores ahí y bueno, al final pues...
¿Y qué, Dani Alves era mucho Dani Alves o qué?
Era mucho, sí, era imposible. El tío de 70 partidos te jugaba 80, o sea, imagínate, era imposible tener sitio
y
ahí.
Escucha, y encima vuelve ahora, ¿eh?
Y encima vuelve, sí, ahora que el Barça está un poco jodido y yo era una opción barata, pues vuelve.
¿Ha habido algo, Bayu, ha habido alguna posibilidad de volver o no?
No, que va, no, lo digo totalmente en broma, pero sí, nada, es un animal, ya era un animal y sigue siendo un animal, Dani Alves, así que bueno,
cuando te convocan, Iván, por primera vez con Albania, ¿quién está? ¿Está DiBiase?
No, DiBiase empezó los contactos, pero al final ¿sí? pues se fue y fue Panucci el seleccionador.
Ah, Panucci, otro lateral derecho, ¿no? O sea que de lateral derecho sabía Panucci, ¿no?
Correcto, sí, al final pues bueno, los laterales derechos me dan oportunidades y me pasa igual con Iraola ahora.
Si juegas este partido, es verdad, Iraola también lateral derecho, te versiono sí. Laterales derecho. Oye, si juegas este partido con España, ¿cuántos partidos habrás jugado con Albania?
Buah, pues no tengo ni idea, la verdad que sí que es verdad que no he llegado a jugar mucho porque al final pues...
Pero 3-4, o sea, te llevas 3-4 partidos con Albania, ¿no?
Sí, correcto.
Tres, pues cuatro partidos. Y encima el primero con España, fue contra España, fue también, ¿no?
Sí, ellos lo tenían como marcado en el calendario ya cuando me contactaron diciendo, no, y encima vas a debutar con España.
¿Ah,
como,
sí? ¿Te dijeron que ibas a debutar contra España?
Ellos, imagínate, que se lo tomaban como, bueno, hemos logrado un jugador vuestro, casi que venga, que decida jugar con nosotros.
Una revancha, ¿no? De sí. Para ti. Bueno, ese partido era camino del Mundial de Rusia, me parece, ¿no?
Sí.
Camino del Mundial de Rusia. Sí. Oye, ¿se ha quedado Albania? A un pasito de pelear la repesca para estar en Qatar. Eres el grupo de Inglaterra, Inglaterra va al Mundial, Polonia se juega la repesca y estuvisteis a punto de meteros en la repesca.
Sí que es verdad que teníamos un partido decisivo contra Polonia en nuestra casa, o sea, lo teníamos todo a favor, solo teníamos que ganar el partido y bueno, entramos en esa repesca, pero bueno, tuvimos un brote de COVID ahí en la selección y bueno, cayeron 8 jugadores y al final pues se nos complicó un poco.
Muy bien, Iván Bayú, jugador lateral derecho del Rayo, nacido en España, en Girona. El pueblo donde naciste, ¿cómo se llama? Se llama Caldas, ¿no?
Sí, Caldas. Bueno, yo nací en Girona, pero sí que es verdad que mi familia vive en Caldas.
Bueno, como digo, nacido en España, en Girona, le llamaron un día de la Federación Albanesa, le dijeron, tu apellido es albanés, quieres jugar con Albania y va a jugar contra España. Te agradezco un montón la conversación. Buen partido, Iván. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Este fin de semana, tiempo de juego. No para.
Moto mami.
Con el amistoso España-Albania.
Empieza España. Rueda la pelota.
Con la Liga de Segunda.
Y ahí están ya los protagonistas.
Con el motor. El Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita. Este fin de semana, el mejor deporte lo tienes en Tiempo de Juego.
And Oscar goes to...
Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans 89 euros, solo en Opticalia.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Brindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía. Con Zoco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 3 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 3 de abril, días sin IVA, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Verti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Verti.es y lo busco en el mapa.
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Luis Enrique y yo hablamos de esto hace meses, pactamos a hablar después del Mundial, no ha cambiado nada. Luis Enrique no necesita más confianza de la propia que él tiene, pero en este caso es que la tiene también. Le admiramos mucho, confiamos mucho en su trabajo, ha hecho que esta selección en un momento, ¿por qué no decirlo?, de transición, de crisis, porque no llegaban los resultados, haya dado pasos tremendos para afianzar nuestro estilo de juego. Y después del Mundial nos sentaremos y hablaremos, ¿no?
Ser tan noble en esto del fútbol por parte de la federación y por mi parte no está muy bien visto y parece que hay que tener un contrato para ser fiel y para sentirse importante. Yo me siento un gran entrenador reforzado por la federación. Me gustaría estar mucho tiempo aquí, pero eso no lo puedo decidir yo, lo tienen que decidir los resultados y los objetivos que nos marquemos, y deseando recibir a todos los aficionados que quieran ver a la selección.
El futuro de Luis Enrique. Esta última declaración de Luis Enrique, del entrenador, del seleccionador español, es a los compañeros del Telediario de Televisión Española. Antes hemos escuchado la respuesta a la pregunta de Miguelito. Bueno, habituales de los viernes, Tomás Guas, hola Tomás.
Querido, buenas noches, ¿qué tal?
Víctor Fernández, hola Víctor.
Mirita.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hugo Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Juan Gato, miau, hola Juan.
Buenas noches.
Eri Frade, hola Eri.
Muy buenas.
Creo que le pongo falta a Germán Dovarro, que no sé dónde está el halcón milenario.
Ha hecho un Bale, ¿no?
Hay que demolerlo.
Ha hecho un Gareth Bale, se ha borrado.
Halcón milenario, magnífico.
Habrá partido más importante, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Queréis decir alguna cosa? Os voy a pastorear mucho, o sea, ¿queréis decir alguna cosa?
Hombre, lo único, un abrazo muy fuerte a la familia de Simeone.
Pues está bien dicho eso, sí señor.
Eso es lo primero.
Ha fallecido el padre del Cholo Simeone. Sí.
Ah, no sabía.
En Argentina, sí. Ha cogido un avión con dirección Argentina.
Sí, hombre.
Y pues es uno de los momentos más duros que tiene que vivir el ser humano. Hay dos en la vida,
sí,
cuando no hay más, desgraciadamente.
Sí.
Y este es uno de ellos. Así que un abrazo muy fuerte para la familia Simeone.
Pues yo aprovecho, si me dejas, Corro, para
sus
felicitarle.
Sus nietos y su hijo, dime.
Aprovecho para felicitarle el aniversario a toda la gente que siente, tifa, dirige, juega y ha jugado por el Real Oviedo, que cumple 96 años.
Bien cumplidos, está muy joven. 96 tacos el Real Oviedo, muy bien.
Para como estuvo, sí, esta vez, sí.
¿Más cosas? ¿Quería decir alguna más? Puede ser de cualquier orden de la vida, que se os pase por la cabeza.
¿Cómo está el mundo,
Sí, sí, estamos pendientes de la decisión de los pilotos de Fórmula 1 que están en Jeddah, en Arabia Saudí. Allí son ahora mismo las 2:02 de la madrugada. Hay una reunión de la que ha informado Carlos Miquel para decir si siguen corriendo o no. Si no han estado pendientes durante la tarde o la noche, es que eso, un poquito antes de las 4 aquí en España, se ha visto como un misil de los rebeldes yemeníes ha impactado contra una instalación petrolera, ha impactado y ha explosionado. Y claro, esto imagínense, está a 10 kilómetros, ha dicho Carlos Miquel, y eso es un susto tremendo para los pilotos que ahora debaten si deben correr o no.
A mí me impresiona que se debata, el hecho de que se debata me impresiona, la verdad.
Porque, ya lo dijo Freddie Mercury, show must go on,
sí, hombre, sí, sí.
Es así,
sí, sí,
en la vida. El vale, show debe continuar.
Pones el Telediario o escuchas un boletín y te dan ganas de bajarte. Es que
mejor apagar la tele y no verla.
Luego ves aquí Jonathan ahí en un sainete, ahí el tío con un misil.
Bueno, eso ha sido lo último ya. El videoclip que ha montado para lanzar un misil
tremendo.
Es terrorífico.
Con la cazadora de cuero negra, o sea, una cosa.
Pero no por la conia del videoclip, sino por la frivolidad. O sea, quiero decir, por lo que está pasando, sí, y con la naturalidad con la que se vanaglorien, ¿no?
Le he escuchado a un analista decir que esos vídeos no son para nosotros, sino son para ellos.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Que son vídeos para su pueblo. Igual que las cosas que esté contando Putin, que son para su gente, no para el resto. El resto nos sorprendemos de todo eso, pero el mensaje que cala...
El resto estamos acojonados.
En su población,
sí, tal cual.
Es tremendo. Perdón que tiene una última hora, Carlos Miquel, por seguir cómo está yendo la reunión, por si ha pasado algo, Carlos, en Jeddah, en esa reunión de pilotos.
Sí, a ver, lo que ha pasado es que han ido los jefes de equipo, varios jefes de equipo, entre ellos Christian Horner, el jefe de Red Bull, que era el que más aspavientos hacía. Yo creo que es el que más está a favor de que se corra, aunque, insisto, los jefes de equipo están de acuerdo porque la información que les ha pasado a las autoridades saudíes es que no es objetivo la Fórmula 1, pero siguen plantados los pilotos y esos jefes de equipo ahora se han ido a reunir a dirección de carrera con Ross Brawn y con Stefano Domenicali. Da la impresión de que los pilotos no se mueven de su posición y que ahora están en manos de los equipos ceder y admitir que no se compita este fin de semana en Jeddah. Esa es un poco la situación ahora mismo, porque el plante de los pilotos sigue ahí. Ellos siguen ahí reunidos, ya van para las 4:00 y no se mueven. Han servido agua, han servido algún refresco, pero ellos no se mueven. Incluso algunos de ellos siguen con el mono puesto de después de los libres dos, porque han ido juntando reuniones, reunión de ingenieros, reunión primero con la organización y luego esa reunión todos juntos. Y a mí el sentir que me llega de los pilotos es que la mayoría no quieren competir este fin de semana. Bueno, y de momento no se mueve la
posición. Me imagino, Carlos, no sé quién es de los pilotos que con peso que lleva la voz cantante, al margen de Hamilton, que es el piloto número uno, que quién está ahí, Fernando Alonso o Tomás.
Está, a ver, lo malo es que no hay una comunicación oficial. Lo que tengo es los espías que tengo allí mirando directamente la reunión, que me cuentan que el que más ha hablado en las dos primeras horas ha sido Lewis Hamilton, y luego también se ha levantado y ha hablado Fernando Alonso. Pero bueno, son los que tienen también bastante peso. Ahora no te puedo decir quién está a favor, quién está en contra.
Vale.
Y luego hay una picaresca también en general entre los pilotos. El que tenga un coche malo está más a favor de que no se dispute la carrera. Que eso va al margen de la seguridad. Es decir,
sí,
aparte
que peor
de
que le vaya general, en este circuito, prefiere decir que no se corra, ¿no?
Claro, prefiere decir, vámonos a Australia y vamos a otra cosa. Pero bueno, así está la situación. No sé si antes de que acabe el programa tendremos ya fumata blanca.
Bueno, me quedan más conexiones contigo, así que seguiremos informando. Por decirlo todo, está jugando una española, Paula Badosa, una gran española, que opta a ser la número uno del mundo. Está jugando en Miami y está ganando 7-5, 4-1 a Marit Bouzkova. Ha empezado mal, pero le ha dado la vuelta al partido. Paula Badosa, que está muy cerca de ser número uno del mundo, porque después de que Ashleigh Barty haya anunciado esta semana que se retira, hay opciones de que lo sea en algún momento del año. Bueno, ¿queréis decir algo del futuro de Luis Enrique? ¿Os apetecería que siguiera? ¿Os da igual después del Mundial de Qatar? Él ha dicho que por él está encantado, pero que sabe que un traspié gordo en Qatar le puede dejar fuera, pero yo creo que él tiene la intención de seguir.
Yo no creo haber oído mal, pero me parece muy divertido que ha dicho, me considero un gran entrenador, que está tal cual. El hombre no necesita vuela, cosa que parece muy bien, porque para estas grandes batallas hay que tener el ánimo arriba, pero no se lo he oído a nadie eso de decir, me considero un gran entrenador, que está bla, bla, bla. Bueno, está bien. Bueno, él sabrá, ¿no? O sea, es que yo creo que todo esto, yo creo que la federación no tiene la menor duda de que es el hombre elegido y que por ellos lo renovarían mañana mismo, pero él sabrá lo que hace, ¿no? Y sobre el resto de lo que estamos hablando, yo tengo la sensación desde hace muchos días que no sé qué va a pasar mañana. Entonces, eso pues se puede referir
con el mundo en general, ¿no?
Con el mundo en general. Se puede referir al automovilismo, se puede referir a cualquier cosa prescindible si pensamos lo que está sucediendo por ahí, pero que usted sabe lo que va a pasar mañana, yo no. O sea, yo a veces pienso, digo, ellos que estamos hablando, el Chelsea que puede tener público, cosa que celebro, porque lo dije el otro día, ¿no? Los hinchas del Chelsea, ¿qué culpa tienen, ¿no? Bueno, pues que el dinero vaya para Ucrania y demás, pues me parece muy bien, hay todas las soluciones, pero un señor socio del Chelsea, pues ¿qué culpa tiene? Si no tiene voz ni voto. Si mañana cualquier club, Sociedad Anónima, pues lo puede Juan Gaspar puede comprar el español. Por tanto, a partir de aquí, ¿qué culpa tiene el señor de allí? Pero yo tengo esa sensación de que mañana, ¿qué va a pasar? ¿Se va a jugar el Chelsea de Real Madrid? Pues hombre, en principio parece que sí, pero y si crean que no, porque pasará cualquier cosa, pues hay que estar preparado para eso, ¿no?
Bueno, aunque la capacidad de sorpresa está alta,
absolutamente.
Hay hueco para alguna cosa más. De Luis Enrique, ¿queréis decir alguna cosa de su futuro?
Un gran entrenador.
A mí me parece que la gestión contractual es perfecta para el cargo que es. O sea, es ver qué pasa y a partir de ahí tomamos las decisiones. Porque generalmente en el fútbol de clubes los contratos largos son para sacar dinero, pero aquí no es el caso. Este cargo es un cargo muy especial para fases de la vida profesional de un seleccionador muy concretas, para fases del desarrollo del fútbol de un país muy concreto, y yo creo que España y Luis Enrique maridan, pero que está bien el no atarse porque no tiene ningún sentido.
Yo creo que lo ha dicho Tomás, no hay duda de que la federación quiere que continúe Luis Enrique, y por lo tanto yo creo que no hay una vuelta de tuerca, ¿no?, en cuanto a que Luis Enrique pueda pensar que desconfían de él y que vive a merced de lo que pase en el Mundial de Qatar. Luego, por trayectoria, Luis Enrique se ha ganado a pulso el derecho a continuar, porque ha hecho semifinal de Eurocopa, final de Nations League. Y yo creo que la fase de clasificación, más allá de que cada uno esté de acuerdo con las convocatorias que hace en uno, dos, tres, cuatro jugadores, todos convendremos que la selección ha vuelto a cambiar de la imagen que dio en la última gran competición, que fue el Mundial de Rusia. Y luego, con que si queremos que continúe o no, mi opinión personal, a mí me parece que lo está haciendo bien, pero me parece que para el cargo siempre hay muchos candidatos, buenos candidatos. Entonces no me preocupa en exceso, no. Digamos que no es que no me haya enamorado y sienta como una obligación de Estado que Luis Enrique siga en la selección. Me parece que lo ha hecho muy bien, pero no creo que hay entrenadores que si en caso de que Luis Enrique pues él diga que no sigue o que la selección, la federación dijese que no continúa, creo que todos estaríamos tranquilos, porque lo importante es que sigue habiendo una buena generación de jugadores sin hacer de menos el trabajo del seleccionador.
Correcto, porque si juegas al fútbol...
Un segundo, Eric, un segundo. Es que están viajando y creo que es noticia en el día de hoy. Ha estado Luis Basteiro, que además acaba de terminar su cumpleaños. Sí. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, pues te han regalado un 8-0, porque España sub-21 la ha ganado en Talavera a Lituania 8-0.
Imposible tener un mejor regalo, ¿eh? Ha sido un auténtico recital de la sub-21 que, bueno, se queda un triunfo de la clasificación matemática para el Europeo 2023 y hoy han pasado por encima de una Lituania que hasta el minuto 15 ha comparecido, pero luego se ha diluido totalmente, porque la paliza ha sido brutal. Te voy a decir los goleadores, porque no es para menos. El primero lo ha hecho Rodri Sánchez en el minuto 16, y a partir de ahí se ha abierto la lata. Sergio Gómez ha hecho el segundo, un golazo desde fuera del área espectacular. El tercero lo ha sumado Rodri Sánchez, que ha sumado un doblete, también un golazo de volea en un córner que saca Brian Hill. Nos ha dicho en zona mixta que solo lo han ensayado una vez, pues para haberlo ensayado una vez les ha salido espectacular. Y luego Brian Hill, Abel Ruiz, Manu Sánchez, Alex Baena, que debutaba, y Beñat Urrientes ha cerrado la goleada, también con otro golazo desde fuera del área. Eran 5.000 personas las que estaban en Talavera en un día lluvioso aquí en Toledo, y se han volcado con la selección, han disfrutado y no ha sido para menos. Y si le quieres poner un contra al partido, España se va a jugar el martes la clasificación contra Eslovaquia. Si gana, estamos matemáticamente en el europeo. Pues en el minuto 90 ha visto vencedor una tarjeta amarilla que le va a impedir estar. Y ha dicho De La Fuente que si se perdiese la final de un gran torneo sería para matarle. Pero bueno, como es simplemente un partido más, España es holgadamente primera de grupo, pues no habrá que matar al chaval y el martes simplemente se perderá el partido.
Están volviendo de Talavera, a ver si la comunicación telefónica es buena con ese trayecto, porque merece la pena que felicitemos al seleccionador Luis De La Fuente. Seleccionador.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena. Enhorabuena,
muchas gracias. Muchas gracias.
Felicidades.
Es muy amable, gracias. Permitidme que felicite a Luis, que he estado con él, no sabía que era su cumpleaños.
Sí. Muchas gracias, seleccionador.
Que los goles ha sido como el gordo de Navidad, muy repartidos, ¿no?
Sí. Está, pues mira, hasta eso estamos contentos, porque, bueno, pues sobre todo la actitud que hemos afrontado el partido, que es lo más destacado, y luego pues que ha estado, como bien dices, repartido en cuanto a goleadores, y bueno, eso es... demuestra que todos estaban totalmente implicados y querían hacer hoy un gran partido.
Luis, como entrenador profesional, ¿es su mayor goleada?
Sí. 8-0. Tenemos también un 2-7 en Islandia. Perdón, en Islandia. Ganamos también con la generación del europeo, el campeonato de Europa. Pero sí, con esa diferencia y esta contundencia, 8-0 es la mayor goleada que
he conseguido. No
es fácil. Si no me equivoco, es la tercera mayor goleada de la historia de la sub-21. La primera es un 14-0, la segunda un 10-1 y la tercera el 8-0 de hoy.
Digo, seleccionador, que no es fácil meter 8. 8-0 no es fácil meterlos, ¿eh? No, aunque el de enfrente no. Este tenga un día regular, no es fácil meter 8-0, ¿eh?
No, yo quería ponerlo en valor, pero fundamentalmente poner en valor la actitud de los futbolistas, porque normalmente este tipo de partidos, cuando vas 2-0 y te estás sintiendo muy superior, normalmente lo que haces es afear el resultado. Y hoy hemos sido capaces de mantener la concentración, la ambición y las ganas de ir mejorando hasta el final. Y eso, pues, yo creo que ha sido lo verdaderamente importante de este encuentro. Insisto que queríamos conseguir esa concentración y esa actitud hasta el final, y en eso estoy encantadísimo y muy contento por los jugadores.
Al descanso ha sido 5-0, y es verdad que a veces uno dice, van para 10 y se quedan en 5, hay veces o 5-1 o 5-2, pero hay veces que se para la racha goleadora porque a lo mejor se relaja o buscas otras cosas y al final no eres capaz de meter tantos goles, ¿no?
Sí, luego además es verdad que luego tampoco les ayudamos los entrenadores. ¿Por qué? Porque con los cambios cortamos la continuidad, cortamos el ritmo. Los que entran tienen que adaptarse a ese nuevo ritmo y siempre se pierde un poco de intensidad, ¿no? Pero bueno, había que hacerlo y había que dar oportunidades a todos los jugadores, y necesitamos rotar y que todos se sintieran muy importantes, que es lo que verdaderamente yo destaco. Yo cuando me preguntaba además, Luis, precisamente ha sido a quién destacaría, yo destaco al equipo. Para mí el mejor, el MVP del partido hoy ha sido el equipo. Es lo que creo que es más importante.
Muy bien, el martes en Žilina contra Eslovaquia. Si ganamos estamos en el europeo. La sub-21 está en buenas manos, no cabe ninguna duda. Hoy el tema de conversación, seleccionador, en la absoluta, es el futuro de Luis Enrique. ¿El futuro de Luis De La Fuente? ¿Tenemos contrato?
Sí, sí, yo estoy... Bueno, aquí tenemos...
Calienta que sale, Luis.
No. Yo estoy feliz haciendo lo que hago, de verdad. Ya sabéis que siempre lo digo. Estoy encantadísimo, agradecido a la Federación y agradecidísimo a Luis Rubiales, que tiene conmigo un comportamiento y me siento muy apreciado y valorado. Y estaré aquí mientras él quiera. O sea, estoy feliz, insisto, desempeñando mi trabajo y, bueno, pues estaré feliz hasta que él quiera y para lo que él quiera.
Muy bien, seleccionador, disfrute y buen viaje a Eslovaquia. Que de aquí a, o sea, saliendo de España a mano derecha, la verdad es que no apetece mucho, ¿eh? No está el mundo como para viajar mucho, ¿eh?
Está la cosa complicada. Dios quiera que pase esto pronto y que esto se termine. Es que esto sí que es un drama. Bueno, llevamos dos añitos que ya solo falta. Sí, un amigo que dice ya solo falta la invasión de los extraterrestres.
Sí, sí, es así. Que de hecho Rusia estaba en nuestro grupo, ¿no?
Sí, sí, así es. Es verdad que, y lo digo de corazón, es que ojalá no hubiera producido esta situación, porque evidentemente no hubiéramos tenido que vivir esta situación tan tremenda, ¿no? Pero bueno, ya puestos en esta situación, yo entiendo que las medidas que se han adoptado pues tenían que ser estas, son las correctas, y bueno, espero que esto sirva también para que si sirve como medida de presión, o que para gente madure y que vea madure y reflexiones para saber el daño que está haciendo a otras muchas personas, pues bienvenidos serían todo este tipo de medidas.
¿Estamos ya en Madrid, en la ciudad del fútbol o no?
Mira, estamos llegando a 200
metros. Es que lo he visto por su teléfono, y acaban de llegar.
200 metros,
nada, bueno, seleccionador, enhorabuena, felicita a los chavales, ha sido un gran partido de España. Bueno, esto ya se lo dije una vez, que no sé qué palabra poner, que no se vea el partido a través de la televisión, que se tenga que ver a través de internet, gracias a ese fútbol, pero no se ve a la selección sub-21, que son jugadores que están a un paso de ser jugadores de la absoluta y que son jugadores de primera división la mayoría. Es una pena.
Sí, coincido contigo, lo siento yo también, porque creo que es la mejor manera de darles el lugar, el valor que tienen estos chicos, y además poner, reivindicar un poco la valía y del fútbol de la gente joven española, del futbolista español, que la gente los identifique y los reconozca.
Un abrazo, seleccionador, gracias.
Venga, muy amable, gracias a todos, un fuerte abrazo y Luis, felicidades.
Hasta luego, 8-0. Gracias, Luis, hasta mañana.
Gracias. Corro, una cosa. A De La Fuente se le da muy bien Lituania, porque en el famoso partido del COVID, el que jugó la sub-21 antes del europeo, ya le había ganado 4-0 a Lituania en Butarque. O sea,
la absoluta.
De aquella era absoluta, pero jugaron los sub-21.
Es verdad, lo que tenía que haber dicho, que tienen un cartel suyo allí en Lituania.
No le van a dejar entrar a De La Fuente en Lituania. ¿No?
Hasta luego, Basteiro. Disfruta de la noche. Un abrazo.
Buenas noches, hasta luego.
Bueno, España-Albania en Barcelona. Empiezo por Guas. Pues le he dicho a Capdevila que ya era hora, que esto era una anomalía. Hay unas cuantas en España, pero esta es una anomalía, que el fútbol de la selección no acudiera a Barcelona, ¿no?
Hombre, era una cobardía absoluta. En su día los presidentes del Español y del Barça con el señor Villar pactaron no pedir el partido. No recuerdo ahora, pues hace tantos años, no sé si fue Rosell y Collet o fue Bertomeu, ya no sé, la verdad es que no me acuerdo, pero hubo ese pacto de no pedir el partido y así nos hemos tirado 18 años. Entonces, una situación kafkiana que por el empuje de un grupo de muchachos en los que está nuestro Nacho Pla, formar una plataforma que sea Barcelona con la selección, han estado muchísimo tiempo dando la vara con esto. A dos niñas, Ruth y María Rosa, las pegaron, las agredieron en una carpa que hicieron para pedir, pues estaban informando de su idea, aparecieron estos simpáticos CDRs y las sacudieron convenientemente, y bueno, me sabe muy mal porque pidió la plataforma que las chicas le hicieran el saque de honor, me parecía que hubiera sido una cosa magnífica de reconocimiento a ellas, ese último paso valiente no lo ha dado la federación, bueno, dejémoslo correr. Pues sí, hombre, claro, son casi dos décadas sin aparecer en la selección por suelo catalán. O sea, esto no es Barcelona, son los alrededores, es Cornellà. Pero bueno, que se acaba, pues una anomalía difícilmente entendible, ¿no? Bueno, pues oye, pues es un partido que es un amistoso, es Albania y demás. Pues bueno, me imagino que la gente le hubiera gustado más tener a Brasil. Pero bueno, llegará, había que romper con eso, 18 años, es una locura, ¿no?
Está con nosotros Nacho Pla, al que tú has citado. Nacho.
Muy buenas, compañeros.
Estás en Barcelona, ¿no?
Estoy en territorio barcelonés ahora mismo, pisando la diagonal.
Estaría bueno, Nacho Pla es barcelonés, que estaría bueno que no fueras tú a este partido, ¿no?
Hombre, sería después de tanto tiempo luchando por esto, que me hubiese quedado ahí en la redacción en Madrid, hubiese sido un pecado.
¿En qué año creáis o creas con tus amigos Barcelona con la selección?
Lo creamos en el año 2015 y 7 añitos nos ha costado traer un partido, y eso que hemos estado picando piedra, la verdad hubo un punto en que dijimos, esto es imposible, porque es que hubo un punto que la Federación de Rubiales ni nos escuchaba, decía, ustedes no molesten, eso no va a suceder. Pero, por suerte, ha llegado la de Rubiales, que lo ha mirado con mejores ojos.
O sea, quiere decir la de Villar, ¿no? Que has dicho Rubiales, la de Villar es la que decía, no molesten, que no queremos ir a Barcelona.
Sí, perdón, que me he confundido. La de sí. Villar es la que decía, no molesten, y la de Rubiales es la que ha mirado con mejores ojos.
Nacho, ¿cuántos erais en los primeros meses, el primer año, cuánta gente era en la plataforma, cuántos había?
A ver, siempre hemos sido cinco, los mismos cinco, ¿sí?, desde un principio, solo que hemos ido cogiendo cuerpo con el paso de los años, porque hemos ido instalando pantallas gigantes y hemos ido ganando adeptos. No ha sido fácil, porque hay mucha gente que ha cogido un poco de complejo en Cataluña a la hora incluso de decir que iba con la selección. Entonces, pues bueno, que venían nuestras pantallas gigantes con la bandera de España un poquito escondida y tal, pero días como el de mañana, en que se vea que la selección llega a Barcelona, va a servir para desacomplejar a la gente. Mañana mucha gente por primera vez va a ir con la camiseta de la selección española por la calle, por el metro, sin vergüenza, como tiene que ser.
¿Tú tienes cuántos años tienes? Veintitantos tienes, ¿no, Nacho?
26.
Ya. O sea, tú tenías 8 años la última vez que fue la selección española a Barcelona. Hay un par de generaciones o una generación entera que no ha podido ver a la selección española en Barcelona o en Cataluña, ¿no?
Absolutamente, dos generaciones vacías. Vamos, es que yo no tengo ni un mísero recuerdo de aquel partido, y por el medio hemos ganado 2 Eurocopas, un Mundial, la final del Mundial, 5 jugadores de 11 titulares catalanes. Es que no tenía ningún tipo de sentido. Aquí éramos unos pocos lamentándonos de eso, pero bueno, todo lo malo se acaba algún día, macho.
Sí. Una más y te dejo a esta gente que pregunte. Con Colau tuvisteis problemas, ¿no? Porque pusisteis pantallas y no quería Colau. Al final las pusiste, no tengo el recuerdo, Nacho.
Las acabamos poniendo, pero también unas dificultades quitándonos los permisos en el último momento, cuando daban permiso hasta para hacer unas torrijas a las señoras del vecindario. Daban permiso para todo el mundo, menos para Barcelona, con la selección. Y nos costó mucho también, pero las acabamos instalando en su día. Es decir, hemos tenido enemigos por todos lados, y por no contar lo que ha dicho Tomás antes, de cuando agredieron a nuestras dos colaboradoras de Barcelona con la selección.
Hubo sentencia, perdona, para esa agresión, Nacho, creo que no es firme todavía, pero hubo una sentencia, ¿no?
No, sí, les cayó un buen puro, no llegaron a ir a prisión por eso de que no eran suficientes meses.
O está recurrida, no digo que no sea firme, está recurrida la sentencia.
No, pero ya han tenido que pagar una indemnización a nuestras colaboradoras, y el caso ya se ha cerrado tras mucho tiempo, y efectivamente han salido culpables, porque un día cualquiera en Barcelona por la tarde decidieron pegar a nuestras dos colaboradoras simplemente por estar alentando a nuestra selección.
Pla, lo primero, darte las gracias y darte la enhorabuena, porque tú eres de los valientes, y fíjate que decir valientes a un catalán en Barcelona que tenga que defender las selecciones es el colmo. Pero gente como tú y mucha otra gente a otros niveles son los que estáis consiguiendo que ese espíritu de convivencia que se ha perdido en la mayoría de Cataluña, pues se mantenga. Yo tengo mucha familia en
Cataluña. Este gato iba a decir que es un habitual de Barcelona.
Sí. No, yo tengo familia allí, iba a ir al partido, y esto me parece que es muy digno. Y si esta iniciativa de la Federación, yo confío y espero que no se quede en flor de un día. Es decir, sabemos que hay Sevilla, que parece que es la sede.
Falta jugar en el Camp Nou, ¿no? Que parece que, sí, que jugar en el campo del Barcelona no se puede, ¿no?
Me lo preguntaba Lama hoy en Gol Televisión. Digo, es que rememorar aquella noche tan tan fantástica en la historia de la selección,
¿no?,
de los Juegos Olímpicos, ¿por qué no? Pues ese mide que hay que romperlo. Yo sé que en este asunto, y lo sabe Tomás y Nacho, que están allí, mucho más que yo, pero eso tiene muchísimas connotaciones políticas, demasiadas.
Es evidente, o sea,
y eso
que
hay que romperlo,
no
ya,
en este
porque
mundo.
Si tú quieres normalizar las cosas, la selección tiene que jugar allí como si no pasara nada.
¿Cuándo el país español ha estado más unido? Casi nunca más que en el Mundial del 2010. Ya sabemos que el fútbol es capaz de unir muchísimo a la gente. Entonces, cuando estás tantos años olvidándote de un lugar, es que es algo muy feo lo que se ha hecho con Barcelona. Es que ha sido la gente de aquí, decimos, oye, que somos la segunda ciudad más grande de España. Pero bueno, eso lo cambiaremos todo mañana, montando que parecerá la final del Mundial.
Oye, ¿qué tifo vais a hacer? ¿Se puede decir o qué?
No se puede desvelar exactamente los detalles, ya que hemos decidido mantener el misterio. A ver, digo que lo hemos hecho acuerdo con la federación, es decir, no vamos a poner, no creo que la federación accediese a que pusiésemos ningún mensaje político ni nada, que hoy ya nos estaba preguntando algún periodista de tal, que si vamos a insultar a Puigdemont o algo, obviamente no vamos a hacer nada ni semiparecido, será algo de apoyo.
Entiendo que una plataforma que se llama Barcelona con las elecciones es un mensaje pro selección, no anti nada.
Efectivamente, no, solo que había alguno que pensaba que los tiros podían ir por ahí, con lo que sí será un mensaje de cariño a esta nuestra selección.
La verdad que si mueves las cartulinas y pones tiempo de juego Seba Londres, te coronas, ¿eh?
¿Te imaginas? Que sacas ahí otra.
Baila leyenda ahí debajo.
Sí,
ahí,
sí, algo así. Muy bien, la federación os ha dado la posibilidad de tener un fondo, o sea, os ha ayudado en ese sentido, ha agrupado a la gente que más vaya a animar en un fondo o no.
No, o sea, nos lo puso tan sencillo como que nos dijo, pedidme las entradas que queráis y os dejo un fondo para que os juntéis la gente joven y montéis aquí, arméis una buena fiesta, con lo que si Dios quiere se respirará, yo creo, un ambiente un poco más animoso y festivo de lo normal.
Desactiva el ligómetro, que te conozco.
Imposible, lo lleva en la vena, hombre.
No, mañana, sí, venga, Nacho, venga, mañana sí. Estaremos por otras cosas hasta las 10 de la noche que se acabe el partido, que entonces ya volveremos.
Nacho es capaz de poner en pie, la Copa Davis aquí que se celebró, la que jugó España a la final, pone en pie alto la grada, ¿eh? O sea, se pone el tío y te levanta una grada, pero en un minuto, ¿eh?
Pues, yo los conocí un día que me invitaron a un partidillo que hacía, ¿dónde era aquello, Nacho?
Un torneo que organizábamos ahí por Barcelona, intentando ganarnos un poco de nombre.
Pero bueno, un torneo de fútbol sala que era... yo salí de allí, bueno, escúchame, para cualquier cosa, ¿no? Unos tíos ejemplares, y tendrían 17, 18 años, no tenían más. Porque esto estamos hablando, como dice él, de 6 o 7 años. Y era, pues, una alegría contagiosa, una cosa que tú dices, pues mire usted, es que esto es así, ¿no? Entonces, que aquella antigua federación se pusiera de culo, oigan, no molesten, es una cosa lamentable, ¿no? Bueno, pues al final, las causas justas vencen.
Muy bien, Nacho, disfrútalo, enhorabuena, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias y felicidades por el programa, compañeros.
Nacho Pla, Barcelona con la selección. Bueno, enseguida nos va a contar Carlos Miquel porque acaba de terminar la reunión de pilotos. Y antes, Gema Santos con Berti. Hola, Gema, ¿qué tal?
Hola, Corro, hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, antes, como siempre, en una tradición, en el partidazo, abrir Berti.es y encontrarnos con la mejor oferta en el seguro de coche. Ya sabes que con Berti te vas a ahorrar un montón de dinero y un montón de tiempo, porque con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y también vas a ahorrarte mucho tiempo, como digo, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro, lo que tú quieras, todo sencillísimo, así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Entra ya en Berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Ya verás qué fácil. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Gracias, Gema. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Enseguida, la reunión de pilotos en Jeddah acaba de terminar.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma con más de 20.000 productos en stock, marcas de calidad profesional y al mejor precio. Bricomart.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ganas de disfrutar, de superarte, de conectar.
Ganas de brillar, de saborear, de renovar.
Con este juego de cama modelo Bután tan deseado de 39,95 a 31,95 euros, tendrás ganas del Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Punta Cana, 9 días, todo incluido desde 850 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Este fin de semana llega el circuito urbano más rápido de la temporada. Siente toda la velocidad del Gran Premio de Arabia Saudí en DAZN. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
Llega la Semana Santa. ¿Necesitas un coche de alquiler? Solo en rentalplus.es, 40% de descuento en el alquiler de tu coche. Disponemos de la flota más amplia del mercado. Busca, compara y alquila al mejor precio. Garantizado. Rentalplus.es. Reserva ahora tu coche cómodamente desde casa. 40 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en rentalplus.es.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
2:31, ahora mismo en Jeddah, en Arabia Saudí. Allí se disputa el Gran Premio de Fórmula 1 y los pilotos acaban de terminar una reunión, Carlos Miquel, en la que deciden si corren o no. Acaban de terminar, ¿no?
Acaban de terminar, 4 horas de reunión maratoniana y se han salido. El único que se ha ido a ver a los jefes de equipo y a la Fórmula 1 es George Russell, que es el portavoz de la Asociación de Pilotos. Así que al final han llegado a un acuerdo de una postura común. Y el rumor que hay ahora mismo es que a la 1:00 a.m. hora española se va a tomar una decisión. Lo normal, si hay una decisión, es que fuera contraria a la que está en la mesa. La que está en la mesa es que se disputa el Gran Premio. Pero, insisto, caras largas, salían George Russell y Andrea Seide muy, muy serios. Por la puerta de la trasera han salido del despacho número 1 o del edificio número 1 del circuito de Jeddah, salían la mayoría de pilotos, y por la parte delantera salió Russell con Andrea Seide, que es el jefe de McLaren, semblante muy serio, y también los dos pilotos de Alpine, Fernando Alonso, Esteban Ocon y Lewis Hamilton, que se ha visto además buenas migas entre Alonso y Hamilton. Insisto, hasta donde yo sé, la mayoría de pilotos estaban de acuerdo en no correr, y creo que han llegado ya a una postura común, y esa postura común se la van a hacer llegar a la Fórmula 1, que está reunida por otro lado con los jefes de equipo.
Vale, pues enseguida contamos, si es a la 1, contamos lo que ha pasado, la decisión que han tomado los pilotos. Víctor Fernández, no te he oído todavía, no te interesan los temas, no te dejo hablar.
No, es que no me dejas hablar.
Efectivamente, yo creo que es que, metido, no, pero lo digo con conocimiento.
Exactamente, te gustan mucho los protagonistas, el mundo de los protagonistas, ¿me entiendes? Ha metido ya 7 protagonistas en 20 minutos.
Me quedan 2 ahora más.
Y te quedan 2, por eso yo digo, no, Corrochano, pero digo, escucha, hoy prácticamente va a salir gratis el trabajo.
Pero escucha,
porque tendrá cerrado en el guión 158 protagonistas.
Yo te abro ventanas.
No, nada más hay poco
para que tú digas algo, ¿no?
Hay poco que hablar, porque fíjate si el partido hoy metió en Nacho Pla. Había hablado del futuro de Luis Enrique, todo para no hablar del Pestiño de mañana. Pero el futuro de Luis Enrique es la misma película del periodismo, que cuando hay parón de liga,
sí,
dicen que el Sevilla va a fichar a 850 delanteros.
No, eso es el Barcelona ahora, ¿no?
El futuro de Ancelotti, el otro y demás. Cuando llega la competición de nuevo, ya no se habla más.
Son semanas muy duras estas, ¿eh?
Son semanas duras, efectivamente. Oh. Oye, como hay parón de selección, sabéis que, aparte de Luis Enrique, hay 8 seleccionadores españoles en selecciones. ¿Se os ocurre alguno? Se os tiene que ocurrir alguno, ¿vale? En otras selecciones, ¿quién está?
Caparrós en Armenia.
Caparrós en Armenia, muy bien.
Martínez.
Roberto Martínez en Bélgica. Javier Clemente en Libia.
Ah, ¿don Javier está en Libia?
Y si digo ahora, Javier Clemente, buenas noches, ¿no?
Pues
y luego, por ejemplo, este apellido os va a sonar mucho. Entrena a las Islas Salomón. ¿Sabéis dónde están las Islas Salomón? Yo he tenido que mirar los de los dos.
El Pacífico, ¿no?
Sí, pero he tenido que mirar exactamente dónde están, ¿eh? Islas Salomón. Y luego el otro seleccionador que está en otro sitio también, que he tenido que mirar a ver exactamente dónde está. Bueno, el entrenador de Islas Salomón es Felipe Vega Arango. Felipe Vega Arango.
Caramba, sí. apellidos ilustres.
O sea, que será familia del que fuera presidente de,
del
Sporting.
¿Habrá rotonda allí para hacer un programa allí o no?
No lo sé. Hola, Felipe, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Ahora mismo en Qatar.
Ahora estás en Qatar. Le dije a mi compañero Avilés, digo, vamos a quedar con Felipe, que está en Isla Salomón, que a esta hora está amaneciendo, o serían ahora mismo las 10:30, 11:30 en Isla Salomón, de la mañana, digo.
Efectivamente, 10:30 de la mañana.
Y no sabía, te lo juro que no sabía que estabas en Qatar, ¿eh? Si no, no te llamo, porque son las 2:35 de la madrugada en Qatar. Estáis allí porque jugáis, estáis jugando la clasificación para el Mundial.
Sí, sí, nos tocó jugar en Qatar porque las fronteras en Oceanía están cerradas y la FIFA buscó la solución más apropiada y era venir a jugar aquí.
¿Y qué estás, en semis?
En semifinales, sí, señor.
¿Contra?
Contra Papúa Nueva Guinea.
Toma ya, Isla Salomón, Papúa Nueva Guinea. Tu grupo, que para llegar hasta las semis era Isla Salomón. Si me ha costado saber dónde está Isla Salomón, luego está Islas Cook, Vanuatu y Tahití. Ese era tu grupo, ¿no?
Sí, ese era el grupo.
¿Y ahí qué ha pasado?
Pues que las Islas Cook y Vanuatu tuvieron algo pasó, que tuvieron un outbreak de COVID y tuvieron, bueno, fueron eliminadas del torneo, no pudieron presentarse a los partidos.
O sea, ¿has jugado un partido y te has metido en las semifinales?
Jugamos dos. Lo ¿sí? que pasa es que el primero contra las Islas Cook, la FIFA lo borró para empezar el partido con Tahití con los números puntos, para que fuera justo para los dos equipos.
Felipe, ¿y qué tenéis que hacer? ¿Ganar a Papúa a un partido y luego qué? Para ir al Mundial,
¿eh? Y luego, bueno, es un poco injusto porque luego hay que ganarle la final al que toque, que supuestamente será Nueva Zelanda, y luego tienes que jugar un playoff internacional en junio, aquí en Qatar otra vez, contra, supuestamente será o Costa Rica o Panamá.
Joder, o sea que está chungo, ¿no?
Muy difícil, muy difícil.
Muy difícil. Oye, ¿qué haces ahí? ¿Cómo terminas en las Islas Salomón?
Pues yo vine a las Islas Salomón en el año 2017 con un programa de la Liga de Desarrollo del Fútbol, y yo era director técnico y les gustó cómo trabajé, salieron bien las cosas, y me ofrecieron volver este año a entrenar a la selección.
O sea, que las dos veces para ir al Mundial.
Sí, pero esta es la primera vez que yo soy entrenador oficialmente. Nunca fui el entrenador oficial, porque yo era el director técnico y la FIFA no deja que los directores técnicos sean seleccionadores.
Ya.
Pero en aquel caso me dejaron porque la selección tenía problemas para encontrar un míster y había problemas económicos, y como estaba allí, pues dijeron, nada, venga tú.
Y bueno. Felipe, tu padre Manuel Vega Arango, ¿no?
Sí, señor.
Muy bien. O sea, que del Real Oviedo. Oye, quería preguntarle algo, porque Isla Salomón, o sea, no me digas que no os apetecería vivir en Isla Salomón.
Bueno, para que la gente se ubique, que lo conoce todo el mundo, se supone, pero está donde acaba el mundo a la derecha, sí. Arriba de Nueva Zelanda, allí está. Y he leído que tiene 600.000 habitantes, más o menos. No sé cómo lo hace para buscar jugadores, por ejemplo.
Bueno, vosotros decís, o nosotros decimos los europeos, que es donde acaba el mundo. En Salomón dicen que es donde empieza, pero es una franja horaria. Y es un país muy pobre, son unos 800 islas y atolones, y los jugadores se seleccionan todos de la liga local, que se juega en una ciudad, todos los partidos en el mismo estadio. Todo eso es difícil, es una liga amateur y es difícil, es complicado.
¿A qué juega la gente allí? ¿Es el fútbol el deporte número uno? ¿O juegan al rugby? ¿O a qué juegan?
Es el deporte rey. Fútbol lo llaman el Brasil del Pacífico, son gente talentosa, bueno, amateur, muchas dificultades, pero es el fútbol es el deporte rey.
Pero oye, no te pedirán resultados, imagino. ¿O sí?
Sí. El fútbol es lo que tienen. En todos los países donde es el deporte rey, si ganas, caes bien, y si pierdes, pues caes mal. Sí. Es lo que hay.
Joder. ¿En esas islas hay rotondas o no?
Pues nosotros hacemos, queremos hacer un programa en una rotonda aquí en Madrid, pero ya puestos a pero
hay
sí.
Rotonda,
sí. Magnífico, vamos para allá.
Y Faves y Cachopo hay, ¿o no?
Vamos ahí. Y hielos y cachima no. También.
Arroz y pescado.
Arroz y pescado. Oye, estaba mirando, es que no sabía la distancia. ¿En horas cuánto tardas en llegar aquí a España?
Desde España son 26 horas de vuelo.
No, 26.
Como, claro, con transporte, sí, con transbordos y todo eso, tardas más o menos 2 días y medio.
No te pierdes nada, quédate.
Dos días y medio. O sea, por ejemplo, tú sales de ahí, ¿dónde vas?
Pues Madrid-Dubái, Dubái-Australia, que ese es el largo, Dubái-Australia, que es el largo, 14 horas y media, y después Australia-Salomón, que son 3 horas y media.
¡Qué madre!
¿En Ryanair?
Sí, apretadito ahí. En la bodega, sí.
Conviene que no se te olvide nada, o sea, que lo lleves todo en la maleta. Sí. Muy bien, Felipe, que nos ha encantado conocerte, que te vaya muy bien, ¿eh? Ahora miraremos, jugáis el domingo, ¿no?
El domingo a las 3 de la tarde de la española.
Al domingo a las 3, Isla Salomón, Papúa Nueva Guinea. Por si alguien quiere ir con un equipo, que vaya con Isla Salomón, que lo entrena un español. Felipe Vega Arango. Felipe, un abrazo, gracias.
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. De Isla Salomón a otro seleccionador español. Este entrena a Belice. ¿Sabéis dónde está Belice?
Sí.
¿Dónde está Belice?
Centroamérica.
Centroamérica, sí.
A Honduras y demás, ¿no? Ahí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, por ahí.
Se llama David Pérez. Hola, David.
Hola, buenas noches.
¿Qué hora tenemos en Belice?
Pues ahora mismo las 6:20 de la tarde.
Las 6:20.
Son 7 horas. 7 horas.
¿Tienes alguna opción de ir al Mundial o vosotros ya habéis acabado?
No, nosotros, antes de coger yo el cargo, la selección ya había quedado eliminada.
Ah, o sea, que fue otro el que lo estropeó, ¿no?
Eso es, yo me apunto ese tanto, por si acaso.
David, tú eres de Madrid, ¿no? Has entrenado aquí por madrileños, ¿verdad?
Sí, he entrenado en Alcorcón, en Club Deportivo Móstoles, y luego también tuve un periplo de un año y poquito en China.
¿Cómo llegas a Belice? ¿Quién te ofrece llegar a la selección de Belice?
O sea, la pregunta estrella de al final, que yo creo que a Felipe, que lo habéis dicho anteriormente, sí, pasará lo mismo. Pues bueno, al final yo con un representante me llama para ver si puedo realizar un informe de cara a un club de aquí. Y bueno, les echo una mano con un informe, les gusta a los directivos del club y a los 6 meses me llaman para venir a Belice, a entrenar a un club de aquí de primera división.
O sea, que tú entras a un club y a la selección.
Sí, yo llevo aquí desde julio de 2021, que yo llego para entrenar a un club de primera división, y ahora en enero he cogido a la selección también.
¿Cómo se llama el equipo que entrenas?
Verdes Fútbol Club.
Verdes Fútbol Club. ¿Vais bien
sí,
o no?
Sí, correcto.
¿Vais bien?
Sí, sí, bueno, fuimos campeones del torneo Apertura y ahora estamos a un partido de ser campeones del Clausura también.
Perdóname un segundo, David, que estamos pendientes de una noticia en Jeddah, en Arabia Saudí, de si se corre o no el Gran Premio de Arabia Saudí después de ese ataque de los yemeníes a una instalación petrolera muy cercana al circuito de Jeddah. Carlos Miquel, ¿se corre o no se corre?
Sí, va a haber carrera finalmente. No sabemos los detalles de cómo han logrado convencer a los pilotos, pero al final se va a competir. Lo ha dicho Zak Brown, que es el jefe de McLaren, y también lo ha dicho el jefe de Red Bull, Christian Horner. Y, por cierto, cuando se iba del circuito, Fernando Alonso ha dicho "See you tomorrow", nos vemos mañana. Si no hubiera carrera, Fernando Alonso cogería el avión y se estaría volviendo ya a España. Así que va a haber Gran Premio este fin de semana. Supongo que les habrán dado las garantías que no veían algunos de los pilotos, o bastantes de los pilotos, de seguridad para que se dispute el Gran Premio.
Muy bien, pues esa es la noticia. Se corre el Gran Premio de Arabia Saudí. Ahora estoy con más detalles. Estamos hablando con David Pérez, que es seleccionador español de Belice. ¿Tenéis preguntas sobre Belice o sobre la vida de David Pérez allí en Belice con la selección y con los verdes?
Hombre, a mí me gustaría saber si te renta también a nivel económico. Supongo que a nivel la satisfacción deportiva la tendrás, pero a nivel económico, ¿te renta estar allí?
Bueno, yo te soy sincero. Al final, cuando llegué aquí, a nivel económico no era alto. Uh-huh. Vine más por la oportunidad y por hacer un poco de currículum. Pero ahora mismo, compaginando cargos, sí que económicamente sale rentable, sale bastante más rentable.
Pero tu idea es volver, imagino, ¿no?
Bueno, la idea, como todos, es volver, pero en España, al final, los entrenadores que nos cuesta un poquito más progresar y crecer y tienes que salir un poquito a buscarte la vida afuera y, bueno, nunca sabes dónde puedes acabar porque en un mes puedes estar en otro país o volver a España, nunca se sabe. Al final yo también tengo familia y al final el volver está siempre en la cabeza.
Esto es como Españoles por el Mundo, ¿eh? Que todo el mundo le terminan preguntando, oye, ¿vas a volver? Y dice, bueno, sí, quizá, tal vez en algún momento. ¿Esto qué es, CONCACAF? Esto es CONCACAF, ¿no?
Sí, correcto, es CONCACAF.
Ah, vale,
sí.
No, es que ya tenemos Guase y yo equipo en CONCACAF, si no seríamos de Belice.
Exacto.
Pero, Guase es de Montserrat. Vale,
yo soy de Montserrat de toda la vida.
De segundo me vale también.
Ah, vale. Y yo soy de Antigua y Barbuda. O sea que...
Exacto.
He visto que en el grupo de Belice estaba Haití, Nicaragua e Islas Turcas y Caicos.
Bueno, ese sería el grupo anterior porque el sorteo que hay para Copa de Naciones, que jugamos ahora en junio, todavía no salió. Sale ahora el 4 de abril.
¿En Belice idioma que se habla?
El idioma principal es el inglés, pero bueno, aquí hay mucha colonia de gente de Guatemala y México, entonces es fácil encontrarte gente que hable español. Pero el idioma principal es el inglés.
Como curiosidades, he leído que la canción La Isla Bonita, ¿la conocéis de Madonna? Isla Bonita.
Sí.
Dicen que la hizo por una isla de Belice, y una de las islas que hay en Belice, que debe haber muchas, la compró Leonardo DiCaprio.
Bueno, pues ahí me ganas, yo sé por la isla que la hizo, porque Isla Bonita es la isla de San Pedro, ¿sí? Así la conocen aquí, es una isla muy turística, hay unas playas preciosas, pero la isla que tiene no sé exactamente cuál es, no tengo ni idea. La verdad es que tampoco me ha dado tiempo a hacer nada de turismo, entonces he tenido poca fortuna de conocer.
¿Próximo partido de Belice?
Jugamos el domingo un amistoso internacional contra Cuba, oficial, pero es amistoso todavía.
O sea, el domingo jugáis contra Cuba, ¿en Cuba o en Belice?
No, jugamos en Belice.
En Belice. ¿Cuánta gente crees que puede ir a ese partido?
Bueno, pues yo creo que a este partido se va a llenar bastante porque por el tema del COVID aquí no ha habido público prácticamente hace 2 años y ahora, finalizando la temporada, están abriendo un poquito más las puertas y la verdad es que yo creo que va a haber bastante gente. No te puedo decir que vayan a entrar 3.000 personas, pero bueno, aunque entren 1.000 o 1.500, yo creo que sería bastante.
¿Cuántas vacunas os han puesto allí ya?
Yo he tenido la suerte de que he venido de España. Cuando he ido a España de vacaciones, me he puesto mis vacunas en España, pero aquí están ya poniendo la tercera vacuna.
¿Y ha habido muchos casos? ¿Ha habido muchos COVID ahí o qué?
Sí, hubo bastante, sobre todo a finales de año, en noviembre, finales de año, hubo bastantes casos de COVID. Al final aquí también hay mucha pobreza, no es fácil, los contagios son fáciles, no hay dinero para, todo el mundo no tiene dinero para mascarillas, entonces hubo un tiempo complicado aquí, toque de queda muy temprano, muchas dificultades para entrar a comprar en los sitios, y fue un poco difícil, ¿no? En España fue muy complicado, pero en estos países donde hay tanta pobreza y no están tan desarrollados como nosotros, les cuesta bastante más.
David Pérez, madrileño, entrenador de Belice. Te deseamos mucha suerte. Aquí tienes unos amigos. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches y a disfrutar.
Gracias, gracias David. Belice, lo estaba diciendo, es un país pobre. Está entre Guatemala y México y es un país bastante pobre. Bueno, pues os he llevado por el mundo. Le ha encantado a Víctor Fernández. Víctor, he visto que tenías tenías unas ganas de...
Hombre, yo creía que el partido de mañana de España era malo, pero ya Belice ya lo convierte en la final de la Copa del Mundo.
Cuba. Habrá algún zumba como Maldini que se podrá verlo.
Cuba-Belice. Claro. Tengo otro protagonista para ti.
No, puede ser verdad, Corrochano.
Sí,
bueno, estamos en Cuaresma, Víctor.
Esta es gente, vamos a ayudar a gente que ayuda de verdad. Estuvo hace unos días en el partidazo, es Sara Hurtado, la patinadora sobre hielo, que estaba viviendo en Moscú y que hace unos días llegó a España y quiere ayudar a la gente de Ucrania y la hemos llamado para que nos cuente. Así que ayudamos a gente que ayuda de verdad. Hola, Sara, ¿qué tal?
Hola a todos, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por hacerme este huequecito.
Hombre, a ti, que estás siempre dispuesta. Te llevamos a Rusia unas horas intempestivas, o sea que imagínate que no te vamos a hacer un hueco. Sara, ¿qué vas a hacer la semana que viene?
Pues he planeado algo divertido, chulo, con mucho hielo de por medio, y que con ese gesto quiero ayudar a Wolf Central Kitchen a dar de comer, que me parece lo más básico que puedo ofrecer a toda esa gente que lo está pasando ahora mismo muy, muy mal. Ya sabéis que mi vuelta de Moscú fue un tanto tumultuosa, y desde que puse los pies en Madrid, en sitio seguro, me puse a dar vueltas de cómo podía ayudar, cómo podía cubrir esa sensación de impotencia, de sentir que no podía hacer nada, que toda esa rabia acumulada de toda la situación. Quería ayudar, no sabía cómo, y entonces recurrí a lo que tengo y a lo que cuento, que es el hielo, y me puse manos a la obra con la pista de hielo de Madrid a organizar una sesión pública, de la propia sesión pública que ellos utilizan, pero en la que la mitad de todos los fondos recaudados van a ir directos a World Central Kitchen.
Que es la de José Andrés, ¿no?
Eso es, la de José Andrés. Es como el apellido,
sí,
¿no?
Sí, sí, verdad. Es que estaba pensando... Es que tú identificas a José Andrés con las actividades humanitarias que hace y dices, joder, es que ese dinero va a ir a un sitio seguro. ¿Sabes? Que estás diciendo, ese dinero va a terminar en el estómago de alguien. Y entonces, la semana que viene es en el Palacio de Hielo de Madrid, ¿no?
Sí, así es. En Metro Canillas, lo podéis buscar.
¿Que es viernes, sábado y domingo o qué?
Va a ser sábado y domingo.
Sábado y domingo. Y,
de 5:30 a 9:30.
¿Y pueden patinar contigo o qué?
Hombre, yo pienso estar ahí todo el rato. O sea, llevo soñando con esos días de solo patinar y no pensar en otros problemas. Y la verdad que tengo ganas de coger el fin de semana que viene.
O sea, que si va, por ejemplo, Gato, que no se ha calzado unos patines en la vida, se mete ahí en la pista y patinas, le ayudas un poco a patinar, ¿no?
Claro que sí, hombre, claro que sí. Yo
se me da bien, ¿eh?
¿Sí?
Pero en cubitos, mejor en cubitos.
El hielo en cubitos.
Sí, me voy a traer ayudantes también, y va a haber sorpresitas también que estoy planeando, que iré lanzando a lo largo de la semana. Pero vamos, también va a haber incluso fila cero. Así que si queréis venir a reíros de los demás, también podéis venir.
Bueno, yo creo, Sara, que si lo ponemos en internet se encuentra, ¿no? Sara Hurtado, pista de hielo, fin de semana que viene en Madrid, para encontrar las entradas y para ayudar en este proyecto que tienes para ayudar a la gente de Ucrania, se encontrará. Y si no, pues lo volvemos a repetir la semana que viene. Sara, que gracias, ¿no?
Bueno, para las entradas y demás todavía no están la venta disponible online. Solo os animo a seguir mis redes, que es donde voy a poner toda la información esta semana. El cartel lo lanzamos este martes, así que todavía hay sorpresitas que tengo que cerrar estos últimos días, y el martes será la gran revelación de todo. Pero que lo vayan apuntando en las agendas, que es lo mejor que pueden hacer el fin de semana que viene.
La semana que viene, esto es para toda España, pero la semana que viene te llamo en el local, para la gente de Madrid que se quiera acercar, y por supuesto está invitada a toda España a acercarse el fin de semana que viene, este no, ¿eh? No mañana, sino el sábado siguiente, sábado y domingo, a patinar con una de las mejores patinadoras del mundo, que es Sara Hurtado. Sara, un beso, que te salga bien, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo. Bueno, os voy a despedir y os voy a hacer las preguntas de los oyentes para que Víctor Fernández diga algo, porque si no, no va a decir nada esta noche. Así que allá van las preguntas. La última era de Víctor Fernández. La primera es para Tomás Guas. Son preguntas de los oyentes. Hay muchas preguntas que hablan de Gareth Bale, que se ha convertido en el tema de la semana. La pregunta para Guas que le hace un abonado es la siguiente. ¿Quién se borra con más facilidad de algo? ¿Bale del Real Madrid o Alcalá de los viernes?
Alcalá de los viernes, pero con 2 kilómetros de distancia.
No.
Sí. Es intolerable.
Ya lo del profesor ya...
Pero el profesor, ¿dónde estará esta
huele? Ya huele. Son todos jefes.
Todos son profesores, todos son jefes. Sí. Se borra más Alcalá que veis.
¿Otra vez ha ido a Malasaña?
Seguro. Vive allí.
No sale de allí.
Claro.
Pregunta para Eri Frade, de otro abonado. ¿Es cierto que Bale, en la celebración del segundo gol, se puso a gritar Rafael Nadal Parera, imitando a Angelito?
Hombre, espero que no llegue a ese nivel de locura, porque si no, ya, aparte de dejar el fútbol, tendría que dejar un poco la sociedad también.
Pregunta para Juan Gato Miau, de otro abonado. Es un abonado nocturno.
¿Qué abonado? ¿Abonado a qué?
¿Dónde?
A las ventas.
Al gas.
¿Dónde hay más humo? ¿En Caro Club, por las cachimbas, o en el Barcelona con el fichaje de Mbappé y Haaland?
Qué local.
Mira, mira que damos cachimbas de super lujo y de calidad.
Pero
está, hay una esperándole a Huguito, pero lo del Barcelona es demasiado el humo que hay. Y escucha, el humo y lo que lo patrocinan los medios,
Mbappé y el Barcelona ahora.
Sí, bueno, también. lo de hoy tengo que decir que no digo nada de nadie porque es posible que a nosotros nos puedan señalar con el dedo. Hoy en Barcelona era L'Equipe Mbappé.
Sí.
Y los diarios que se editan en Barcelona.
Lewandowski
y Salah. Salah. O sea, era de volverte loco, sí, sí, oye.
Querido, Lewandowski. Lewandowski
como la renovación de Luis Enrique.
No, pero, como digo yo siempre, alguien te lo ha contado. O sea, alguien te ha contado,
hombre,
algo.
Bueno, Lewandowski lo dije.
O que no hay liga.
Eso también.
Ahí está. Anoche surdije que eso, cuando yo estaba en los periódicos, cuando había liga, era terrorífico porque no sabía lo que te decía la competencia, pero que lo levantó, que lleva en Barcelona a lo menos 48 horas.
Sí, y lo que cierra el porro es el menos 144 en el tope salarial.
Eso es lo mejor.
Que después de lo de invierno ya cualquier cosa puede pasar.
Sí. Pregunta de un radio escucha para Hugo Ballester.
Radio escucha.
¿Es Thierry Correia el nuevo Miguel Brito? ¿Lo ves capaz de levantar a flote la hostelería valenciana?
Mójate.
No, tiene que nacer 10 veces Thierry.
Vamos.
Para empatar, para acercarse a la calidad humana y nocturna de Miguel Brito.
Aparte que Hugo veía las cosas con sus ojos y ahora ya no, ahora está en otra fase.
Don Miguel se entiende que es amigo, ¿no?
Hombre, clink, clink, caja.
Hermano. Pues, hermano,
conveniente que Don Miguel no
que prepare una vianda, ¿no?
Pero escúchame, es que este toma hasta horchata.
Y pregunta para Víctor Fernández, que la está esperando durante toda la noche.
Sí, sí.
Bueno, dice así el radio oyente. ¿Estáis Bale y tú en el mismo barco para enfrentaros al periodismo capitalino? Esta está bien tirada, ¿eh?
Esa buena.
Siempre. Yo soy muy de Vale, ¿eh?
¿Sí?
Me gusta mucho. A mí Vale me gusta mucho.
En todos los sentidos,
por supuesto, además estoy en comunicación a ver si también lo llevamos a la rotonda. Yo creo que podría ir a la rotonda. Sí. Sería un gran representante en la lucha contra insufrible periodismo capitalino.
Hay unos hoyos de golf al lado, igual, por ahí.
Mira. Bueno, pues si Víctor Fernández no quiere decir nada más.
No, nada más. Que,
dale las gracias por invitarte a este espacio.
Simplemente para todos los oyentes a nivel nacional que quieran mandarle... unos manjares de cuaresma, dulces cuaresmales a don Carlos Herrera, ¿me entiendes? Porque lo puede mandar a Cope Sevilla, que ya me encargaré yo de quitárselo al maestro.
Bueno, ha ganado Badosa, 7-5-7-5. Gran noticia, Abuzkova. Sí.
Magnífico.
Guas,
mi musa.
Eri Frade, Juan Gato, Hugo Ballester y Víctor Fernández. Con la participación estelar de Guest Star ha sido Víctor Fernández. Un abrazo a todos, gracias.
Buenas noches. Adiós. Where are you gonna go when you leave home? Have you even thought that far? You've got no job and you've got no money, and the pennies in your jar won't be enough. They're telling you to grow up. Oh, but you can't complain, 'cause you never even had it rough. Está Carlos Miquel conectado durante toda la noche al partidazo para contarles que finalmente se corre en Jeddah, en Arabia Saudí, si no pasa nada extraordinario después de lo que ha pasado hoy, que sí. Vuelvo a insistir, es el lanzamiento de un misil por parte de... Bueno, cuéntalo tú, Carlos, ¿cómo ha sido la película que ha ocurrido poco antes de las 4 de la tarde aquí en España?
Sí, poco antes de las 4 de la tarde se han producido tres ataques, uno a 15 kilómetros y otro más lejos de Jeddah. Puntos estratégicos de la petrolera Aramco, ataques con drones que han lanzado, que estamos ya en la guerra del siglo XXI, han lanzado misiles contra esos puntos de Aramco, y uno de ellos es a 16 kilómetros de circuito. Estábamos viendo los libres uno y decía por la radio Verstappen, huele a quemado, y le dicen, no es tu coche, tranquilo, y lo dijo Checo Pérez también, y claro, era la columna de humo negro que iba llegando al circuito de Jeddah. Después de esos entrenamientos se ha sabido lo que pasaba. La Fórmula 1 ha cerrado muy rápida la situación diciendo que se iba, que no pasaba nada, que se iba a correr, Stefano Medicali, pero ya ha habido un retraso de los libres 2 por esa reunión en la que han estado los pilotos. Los pilotos no estaban conformes con cómo se había cerrado en falso. Después se produce otra reunión en la que se vuelve a decir, 9 de la noche hora española, que sigue para adelante el Gran Premio. Pero ahí se han plantado los pilotos. He dicho, no, no, no. Queremos más garantías. Y se han juntado durante han seguido reunidos 4 horas en el Hospitality de Fórmula 1. Y, ojo, y después de esa reunión han sacado el compromiso de no hacer declaraciones. Pero lo que han dicho es, a la mínima amenaza que haya más de seguridad, no corremos. Es decir, han acabado aceptando, pero han dicho, no vamos a pasar otro incidente. Porque además, yo te digo una cosa, anular este Gran Premio significaría el adiós de Arabia Saudí a la Fórmula 1. Porque no van a dejar de estar con estos conflictos en una zona tan delicada del planeta.
¿Y tiene alguna conexión con lo que pasó en la salida del Dakar?
Es que tiene ahí continuamente este tipo de incursiones terroristas.
Dijeron que había sido un ataque terrorista, ¿eh?
No, lo taparon el gobierno saudí y luego los franceses han dicho que hubo 2 atentados terroristas. Uno casi le cuesta la vida a uno de los participantes y a otra participante el camión de asistencia se lo destrozó por completo, salió ardiendo en llamas. No se sabe quién lo hizo, pero es posible que tenga que ver también con este grupo UTIE porque es el enfrentamiento que tienen en Yemen con una coalición que lidera Arabia Saudí, pues es evidente. Y cada poco se cierra el espacio aéreo de las grandes ciudades de Arabia con esa lucha de misiles. Y es verdad que no hay víctimas, por suerte, mortales, pero sí que es cierto que hay destrozos materiales y hay una sensación, una pequeña sensación, una cierta sensación de inseguridad. ¿Y qué pasa? ¿Que en qué se basa la Fórmula 1 para estar tranquilo? Bueno, porque el espacio aéreo sigue abierto y porque los objetivos no pasan por la Fórmula 1 ni por nada relacionado con el Gran Premio, ni tampoco con los daños a civiles.
Bueno,
entonces, al final han conseguido convencerles, estamos a la espera de un comunicado, pero te digo, la condición que han puesto los pilotos, si no hay más incidentes, se corre. A la más mínima, nosotros nos bajamos. Y eso es lo que han llegado al acuerdo para poder competir.
De momento se corre el Gran Premio de Arabia Saudí. Se corre. Y hoy en los libres que Ferrari manda.
Ferrari va muy bien, otra vez. Lo que pasa es que sus dos pilotos pues han cometido un pequeño error que les ha costado no hacer tandas de carrera. Se han tocado con el muro, porque es que recordemos un circuito urbano rapidísimo y han dañado los dos monoplazas, tanto Leclerc como Sainz. Ha sido el más rápido Leclerc, eso sí, con el compuesto más blando, y Carlos Sainz con el medio. ¿Qué pasa? Que el blando era difícil sacarle el tiempo y Verstappen a 1.5 décimas. Está Verstappen pegado, luego vendría Sainz y luego el otro Red Bull. Esto vuelve a ser un Ferrari-Red Bull con Ferrari aspirando a la pole y los dos pilotos yendo desmadrados ya a ver quién gana el uno al otro. Leclerc y Sainz están en una guerra, por supuesto, con buena manera fuera de la pista, pero sin cuartel para lograr la pole porque se ven muy, muy fuertes. Y luego Mercedes, pues yo cada vez les veo un poquito más cerca. Estaban quinto y sexto, pero a 4 décimas, que no está nada mal para todos los problemas que tienen de bote del coche. El coche le bota muchísimo, el famoso porpoising que hemos estado hablando durante toda la pretemporada. Y si miras más atrás, pues tenemos octavo a Esteban Ocon con el Alpine. Quiere decir que Alpine no está del todo mal, aunque digamos que está más acechado que en Bahrein. Y un 10º Fernando Alonso, que no ha hecho la vuelta que él quería porque ha tenido tráfico, pero que luego ha hecho una tanda de carrera con neumático duro que la verdad es que iba realmente bien. Era muy, muy competitivo. Así que han trabajado mucho para la carrera Alpine y tienen la sensación de que puede hacer un buen Gran Premio. Lo malo para Fernando es que está con el segundo motor del año, porque si a los que nos sorprendió su ritmo en Bahrein, pues hemos sabido que había algo más. Y lo que había es que ese motor estaba tocado, que tenía un problema de sellado, que tenía una pérdida de líquidos y que como no estaba bien, pues lo han mandado a Francia y ha tenido que poner un nuevo propulsor en su Alpine.
Bueno, pues vamos a escucharle, ¿no?, a Fernando Alonso. A ver
cómo... Vamos a escuchar a Fernando Alonso, venga, vamos
a escuchar. ¿Cómo
tiene el motor?
Los detalles no los vamos a compartir aquí. Hay un par de cosas que hemos identificado en el coche y que hicimos distintas entre los dos Alpine. También tuvimos ruedas de distinta edad en según qué momentos de la carrera. Yo llevaba nuevas a veces y Esteban en otra tanda. Pero al final metimos los dos coches en los puntos y ese era el objetivo antes de la carrera.
Fernando Alonso. Lo que está haciendo ahí Alonso, te traduzco un poco, esto es antes de que se hiciera oficial. Entonces lo que está haciendo es ser capitán y cerrar filas con su equipo. Hubo un par de cosas en el coche que no eran como las de Ocon. Bueno, pues una era el motor y ha dicho, pero no lo puedo decir. Y eso sí, al final habla de que estuvieron en los puntos. Está siendo Está remando mucho Alonso y no hay ni una crítica a un coche que de momento no está donde todos quisiéramos que debería estar.
Bueno, ha sido un día muy duro. ¿Mañana qué hora es la calificación?
Mañana, pues mira, te lo voy a mirar en un segundo.
Creo que son 6 de la tarde, puede ser, o 7 de la tarde.
6 de la tarde, 6 de la tarde, 6 a 7 de la tarde la calificación, porque es una hora antes que la carrera, que será a las 7 de la tarde en un fin de semana muy de motor. Mañana contaremos la calificación en tiempo de juego. No sé a qué hora es tiempo de juego, a lo mejor tú sabes tú.
No, sí, sí, entra, porque tiempo de juego es un programa abierto durante todo el día, o sea que entra seguro.
Efectivamente, entro seguro, vale. Y luego, el domingo, aparte de la carrera a las 7 de la tarde, en tiempo de juego habrá un COPE GP de 3 a 4, magnífico.
O sea que, y si no, alárgalo tú.
Escucha, sí, sí, esto, exactamente. Tú tranquilo, que ya después del día que llevo, desde por la mañanita con las ruedas de prensa, etcétera, etcétera, y la guerra, y en fin, pues eso.
Bueno, a esta hora que son las 3 y casi 5 minutos de la madrugada, en Jeddah se están acostando los pilotos, después de una reunión muy larga, después de haber pilotado, después de una reunión muy larga y tensa, imagino, sobre qué hacer después de haber escuchado esas explosiones muy cerca del circuito. Carlos Miquel, mañana contamos. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Abrazo fuerte, hasta luego.
No se vayan todavía, que ahora viene el campo del gas.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vive la noche de los Óscar en COPE. La madrugada del 27 al 28 de marzo sigue en directo el minuto a minuto de la ceremonia más importante del cine. La alfombra roja, los premiados y el mejor análisis desde Los Ángeles con Adolfo Arjona desde la 1:30 de la madrugada.
¿Va a seguir subiendo la gasolina?
¿Qué es esta inflación y cómo podría afectar a nuestros bolsillos?
¿Puede haber desabastecimiento en los supermercados?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Gasolina que supera los 2 euros en 13 provincias.
Y lleva camino de superarlos en las 47, ya lo avisamos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Está habiendo problemas en lonjas, puertos, mercados. Pilar, reclaman todos una bajada del IVA. Si baja el IVA, ¿cuánto deja de recaudar el Estado?
En el caso de los hidrocarburos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma con más de 20.000 productos en stock, marcas de calidad profesional y al mejor precio. Bricomart.
Convierte esta Semana Santa en tus pequeñas grandes vacaciones. Disfruta de destinos y experiencias inolvidables. Reserva ya y escápate con grandes ventajas. Cancelación flexible, asesoramiento personalizado y las mejores ofertas. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno más.
Campo del Gas.
Lo que viene ahora es una edición especial del Campo del Gas de una de las grandes peleas de la temporada, incluso de los últimos años. Es un Kiko Martínez contra Josh Warrington por la reválida del título de campeón del mundo del peso pluma. Se lo van a contar mejor que nadie. José Luis Garci, director. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro, ¿cómo estás?
Y Jaime Ugarte, hola, Jaime.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás, amigo?
Además lo cuentas mañana, ¿no?
Sí, señor. Mañana estaremos ahí junto con Emilio Marquegui y Manuel Verdonce, pues para llevar a toda la afición española a partir de las 8 de la tarde. La pelea, calculo yo, que sobre las 11 quizás, más o menos. Pero bueno, nunca me gusta decir la hora porque algunos lo mismo se pone a las 11 y empieza a menos 20 y luego me echa la bronca.
Pone el vídeo a grabar a las 11, ¿no?
Efectivamente. No, digo que es una hora. ¿Qué mejor hay que estar viendo a un españolito, ¿no?, defender su corona de campeón del mundo, que se dice así prontito, campeón del mundo? Además, Kiko Martínez, un chaval, hablado ahora con Isaac, ¿no?, que, y bueno, con el director lo hemos hablado tantas veces, porque bueno, hay todos los deportistas tienen su puntito y tienen sus cosas buenas, malas o regulares, pero es que sinceramente en Kiko Martínez no encuentro ninguna mala ni regular. Son todas buenas, o sea, desde la dedicación que tiene, la seriedad con la que acomete todos sus retos, cómo se cuida, cómo está siempre, no sé, disponible para todo el mundo y lo bien que se presenta en todos los combates, ¿no? Es una auténtica garantía, la verdad que uno está nervioso, ¿no?, por él, deseándole lo mejor.
García, ¿te apetece el combate mañana?
Hombre, fíjate tú, mañana tenemos un partido de la selección española a las 8:45.
Sí.
Pero a mí no me va a pillar el nombre de Kiko, o sea, que yo, lo de, dice Jaime eso, calcula que sea, igual es las 9:30 o las 10, yo prefiero, pocas veces me ha ocurrido, pero yo prefiero mañana el boxeo al fútbol, o sea, que para mí lo importante de mañana...
Bueno, es un campeonato del mundo.
Claro, el otro es un partido amistoso, hombre, aunque sea la selección española, pero lo de mañana lo llevamos esperando, ¿verdad, Jaime? Mucho tiempo ya.
Mucho tiempo.
Cuando llegaría el día, y mañana es el día, y yo calculo, como dices tú, por las transmisiones que hacéis, que será sobre las 9:30 o 10, por ahí será la pelea, ¿no?
Yo creo que un poquito más tarde, porque sí. Si nosotros empezamos la velada a las 8 de la tarde, que es una hora antes en el Reino Unido, pero hay 4 combates, claro, depende un poco lo que duren.
Claro, lo
pero...
que pasa es que hay muchas veces que hay caos
y van un poco, lo que ocurre que normalmente también, el Tazón en ese caso también te mete un poco promociones de los siguientes combates, tampoco van como rápido, ¿no? Si se produce un caos en todos los asaltos, aguantan un poquito el tirón, o sea que yo creo que a la gente le va a dar tiempo a ver a la selección española si quiere.
Sí, pero bueno, yo voy a estar conectado con vosotros.
Sí, pero pues,
y luego decís, hay un descanso y no sé qué, bueno, entonces paso, pero conectado siempre.
Bueno, Kiko Martínez, 36 años, 43 victorias, 10 derrotas, 2 nulos, con un total de 30 KOs, uno de ellos al británico Keith Galahad, para noquearle en el 2021 y ser campeón del mundo. Josh Warrington, 31 años, 30 victorias, 1 derrota, 1 nulo, un total de 20 KOs. El equipo de producción de este programa, que dirigen Jaime Ugarte y José Luis Garci, ha conseguido este documento de Kiko Martínez en exclusiva para el partidazo y para el Campo del Gas, nada más terminar el pesaje.
Nada, ya hemos dado el pesaje, me encuentro súper bien, contento, feliz. Mañana hay que volver a dar otro pesaje a las 9 de la mañana y nada, ya poco a poco, con muchísimas ganas de la pelea, muy motivado y muy, muy feliz por todo el campamento que he hecho. Y vamos a seguir siendo campeones del mundo también el sábado por la noche, sí o sí. Muchísimas gracias a todos.
Esto es solo para el Campo del Gas, para el partidazo, lo que acaba de salir de la boca de Kiko Martínez.
No, es que le queremos mucho nosotros a Kiko y él sabe que para nosotros la pelea de mañana es un título del mundo. Ha sido, no sé, durante mucho tiempo casi, como te diría yo, un premio que tenemos. Y además es que se lo merece todo. Las dos veces que ha ganado el campeonato del mundo ha sido fuera de España. Y las ha ganado por KO. O sea, es un boxeador, como decía Jaime y lo hablábamos con Joseba, joder, está a la altura del lince de Parla de Javi Castillejos. Es que está a esa altura, a uno de los 8 mejores boxeadores de la historia del boxeo español.
Me ha dicho Jaime que el combate es en la casa de Josh Warrington, es el
Leeds. Claro.
No es que sea en la casa de Josh Warrington, es que es en Elland Road, él es de Leeds, es fanático del Leeds United, es en el estadio, todo vendido, sale siempre con el himno del Leeds, que la verdad que es muy, muy bonito, el público, bueno, pues imagínate, ¿no? Lo que pasa es que eso le motiva, lo que decía el director no es ninguna tontería, él casi todos los grandes combates, por supuesto, cuando ganó por primera vez el Campeonato del Mundo fue en Estados Unidos, cuando ganó el último también en el Reino Unido, pero ganó en Japón a Segawa, que era un tipo que había sido tricampeón mundial. Y Kiko, con sus puños, con su fortaleza, con su dedicación, con su mentalidad, estos pues bueno, hablamos mucho de Nadal, que nunca se da por vencido, ¿no? Bueno, pues Kiko es igual, o sea, si pierdes porque el otro, oye, es mejor, es más fuerte o está más atinado. Además, esta pelea tiene un componente, Corro, especial porque es una revancha de un combate que sostuvieron tanto Josh Warrington como Kiko Martínez, en el que les guindaron, así como suena. Los árbitros, vamos a ver mañana, a ver cómo está la historia, porque eso siempre nos da un... Que no nos den nada, pero que tampoco nos quiten.
Exacto, yo creo, ahora que has citado lo de Rafa Nadal, es que Kiko es la mejor imagen del boxeo. Cuando se habla del boxeo, como dices tú, es el noble arte, ¿no? Es eso es el tipo. Cuando se habla de gente que se pelea, por supuesto, para vencer, pero que termina y lo que te produce es una emoción, porque este los boxeadores realmente que transmiten eso. No hay nada que no sea bueno en él, en su comportamiento, en su entrega, bueno, una entrega día tras día, semana tras semana, y es la mejor imagen que se puede dar al boxeo, ¿no? Y a nuestro boxeo español, es algo fantástico, ¿no? En ese aspecto, y por eso le queremos tanto, y por eso le admiramos tanto, ¿no?
Otro documento en exclusiva que ha conseguido el equipo de producción de este programa es Óscar Zardaín, manager de Kiko, así le está viendo.
Tenemos todos sensaciones muy, muy optimistas. La verdad que Kiko no ha podido venir mejor preparado. Luego pues pasará lo que tenga que pasar, pero no hay ningún tipo de excusa. Ha hecho un campo de entrenamiento muy completo, sin lesiones, con buenas sesiones de sparring. Aquí, como comentaba antes, el ambiente entre lo que es el equipo y un montón de aficionados españoles que han venido es muy bueno. Tenemos mucha confianza en Kiko, pensamos que es un combate que se puede ganar. Y luego el ambiente en general de la ciudad es increíble. Hoy había como unas 500 personas en el pesaje cantando canciones de Leeds United, con banderas, con bufandas. La verdad que parece más un ambiente de fútbol que de boxeo. Y mañana está prácticamente todo vendido. Así que crucemos los dedos y ya solo queda esperar a mañana.
Óscar Zardaín, bueno, es un Elche Leeds United, porque Kiko es muy del Elche, ¿eh? O sea que es un duelo entre dos equipos. Oye, ¿quién es favorito, Ugarte, García? ¿Quién es el favorito de los dos?
Para mí no hay favorito, y te voy a decir una cosa, ¿eh? No se pueden hacer pronósticos en boxeo nunca, porque siempre está desde el golpe de suerte, desde el primer asalto a cualquier tipo de accidente en un hombro, en una ceja, etcétera, ¿no? Pero ya te digo, no se pueden hacer pronósticos, pero a mí me parece, por las características de Kiko, que le vendría bien un combate largo, porque a partir de la segunda parte, el sexto, el séptimo, Kiko tiene como más fuerza, se crece mucho más y no sé, y domina mucho más la pelea en la segunda mitad, pero bueno, ya te digo, es imposible saberlo.
Sí, ¿sabes lo que pasa, Corro? Que hay una cosa que nos... que a mí siempre particularmente tengo esa sensación de tranquilidad cuando sabes, por ejemplo, que Kiko Martínez es un golpeador, es killer, o sea, tiene mano pesada. Cuando golpea tanto al cuerpo como a la cabeza, es de los boxeadores explosivos, de los que hace daño. Y siempre cuando hay un pegador, y en este caso el pegador de los dos es Kiko Martínez, ¿no? Yo creo que la preparación ha sido exhaustiva, intensa, no han tenido ningún problema, como dicen, ¿no? O sea, no hay excusas, ¿no? Y el otro, bueno, claro, pelea en su casa, puede proclamarse campeón mundial, es una pelea, como te diría yo, pues fundamental para la carrera de Josh Warrington. Pero yo tengo buenas vibraciones, creo que Kiko está en un momento también de madurez, de serenidad. Fíjate, en la última pelea contra Keith Callahan tuvo también pasar un poquito un mal trago, o sea, es capaz de estar 2-3 asaltos y llegar el caso, ¿no? Estar un poquito sufriendo para luego meter un poco sus combinaciones. Tengo buenas sensaciones con Kiko.
Sí, yo también estoy como tú con los pitch boys, good vibrations, ¿no? Buenas vibraciones. Sí, yo también estoy contigo.
Oye, ¿es posible que pueda ser el último combate o el penúltimo de Kiko?
Bueno, Kiko, sí, Kiko está, sabe que está ya en la recta final, ¿no? Lo que pasa que ha llegado muy bien. O sea, él comenzó con 18 años, son muchas garras, muchas batallas, o sea, prácticamente se puede decir que no ha tenido un combate sencillo en su carrera, donde ha sido, decía el director, y que está entre los grandes, y es indiscutible, porque así lo ha sido todo, campeón de Europa, campeón del mundo en dos divisiones. Solamente Javier Castillejo ha sido campeón del mundo en dos divisiones, pero es que luego ya también un poco es querido, pues como todos los grandes campeones que ha dado el boxeo español, ¿no? Como Ignacio Ara, como Pedro Carrasco, como Perico, yo que sé, el de Gra, los grandes campeones del boxeo español, pues en ese salón de la fama está nuestro Kiko Martínez, ¿no?
Entonces, por supuesto, bueno, pase lo que pase mañana, está en el Hall of Fame, que dicen los americanos. Eso no tiene nada que ver. Hombre, lo que pasa es que sentimentalmente nosotros queremos que gane la pelea, porque en ese momento de su carrera, fíjate, y la experiencia le favorece, como dices tú, desde los 18 años lleva boxeando, sabe mucho. Por eso yo intuyo que en una segunda parte de la pelea le puede llegar mucho mejor el golpe como pegador a su rival, conoce más, tiene más experiencia en todo, en si tiene que capear el temporal, si tiene que estar un poco más frío en una parte de la pelea, no lo sé. Pero ya te digo, esto es difícil porque el boxeo no lo puede saber, hay un momento determinado que llega un golpe y cambia toda la
Oye,
pelea.
¿Veis, perdona Jaime, veis un caos? Recuerdo la pelea con Keith Callahan que fue, para mí fue sorprendente. Estaba aquí haciendo el programa y de repente vi que le había tumbado a Keith Callahan. ¿Veis
no,
un caos?
Existe esa posibilidad porque, sobre todo, Kiko Martínez. O sea, yo creo que el otro es más pegón. O sea, es de los que en un momento determinado podría, por acumulación, poder terminar antes del límite. Pero es más explosivo. O sea, con un par de buenas manos que meta Kiko Martínez se puede acabar. Te respondo a tu pregunta anterior, que es que yo creo que sí. Kiko Martínez pierde, que Dios no quiera que pierda, el Dios del deporte, que no pierda mañana, es posible que sea su último combate. Pero si gana, pues seguramente tendrá alguna otra gran oportunidad, claro, es mucho dinero y luego
revanchas,
gana.
Sí, revanchas.
Claro,
otro combate.
Sí. Claro, y si se encuentra bien, claro, si gana y es campeón del mundo, pues tampoco puedes decir. Lo que pasa es que él ya sabe que está pues un poco en las últimas opciones, ya, claro.
Vamos a ver. Por eso digo que no se sabe, ¿no? Pero en cualquier caso, pase lo que pase, ¿verdad, Jaime? Está entre los más grandes de nuestro
museo. No, por supuesto. Pase, y además, pues, lo reitero, de verdad, por esa parte humana, yo creo que, bueno, algunos dirán, bueno, che, lo importante es, sí, lo importante, por supuesto, que es el resultado deportivo y lo que uno logre. Pero luego hay gente que, coño, que permanece en el, no sé, en la memoria colectiva, como alguien dice, oye, con este chico voy yo al fin del mundo. Y es lo que vamos a intentar mañana, pues, como les decíamos a él, ¿no? Tú cuando vayas allí, camino, como digo yo, del altar del cuadrilátero y todos los ingleses chillando, pues digo, piensa que estamos todos estos detrás, todos.
Bueno,
mucho mayor es maravilla, a partir de que ahí lo tenemos, ¿no?
Hombre, claro.
Esa sensación de tener todo un cuadrilátero en contra debe ser brutal. O sea, debe ser.
A eso yo creo que no le va a afectar. Va a afectar con 22 años, pero a estas alturas yo creo que... Y además, insisto, las dos veces que ha ganado el título del mundo ha ganado fuera el hombre.
Sí,
se ha peleado solo, hombre, fuera de su país, sin aplausos de la gente, sin vítores. Por eso es fantástico. Yo creo que es aparte ya de que sea español, es la imagen del boxeo. Eso es un boxeador para mí. lo que es Kiko, la entrega continua, diaria, el joder, que la renuncia a tantas cosas por seguir arriba, es tremendo, eso lo ha conseguido, y dedicarle menos horas a la familia, a la gente que quiere, entrenamiento sin parar, es fantástico.
Muy bien, José Luis Garci y Jaime Ugarte, con ellos hemos hecho la previa de este combate reválida del título de campeón del mundo del peso pluma, mañana en Leeds, Kiko Martínez, nuestro Kiko Martínez contra Josh Warrington. Un combatazo para disfrutarlo mañana en DAZN, y lo cuenta también Jaime Ugarte. Jaime, José Luis, un abrazo a los dos, gracias.
Un abrazo, gracias.
Hasta
un
luego, hasta luego. El campo del gas aquí en la sintonía del partidazo. En un momento, Andrea Peláez les va a saludar.
Muy buenas noches a todos los oyentes del partidazo de COPE. Ya sé que estabais esperando esta cita de los viernes con Betfair y con el combi partido, así que aquí os los traemos como cada semana. Nosotros no fallamos, estamos en uno de esos viernes que vienen cargados de ilusión y de ganas de fútbol, porque aunque no tenemos liga este fin de semana, tenemos selección española, partido amistoso de los de Luis Enrique para ir cargando pilas de cara al Mundial. Al Mundial de Qatar, por supuesto, vamos a ir también de la mano de Betfair y de su combi partido, porque así siempre conseguimos hacer de cada partido, Javi Gómez, el más emocionante.
Y además, el de mañana es especial, Andrea, ¿qué tal? Porque este sábado la selección española vuelve a jugar en Cataluña, concretamente en Barcelona, 18 años después de hacerlo por última vez. Va a ser en el Estadio del Español, en Cornellà, y para toda la afición catalana va a ser un partido muy emocionante y con ambiente festivo. El encuentro arrancará a las 8 menos cuarto y jugamos ante Albania.
Fíjate, es un amistoso, pero además de este dato que acabas de dar, Javi, del regreso de la Roja a Cataluña, tenemos con nosotros de nuestro lado a Betfair y a su combi partido, con el que te recuerdo que en cada apuesta podrás combinar hasta 25 variables del mismo partido y siempre ofreciéndote mayores cuotas. Vamos a echar un vistazo a este encuentro del RCD Stadium, el Estadio del Español, entre los de Luis Enrique y Albania. Hay que tener en cuenta, por aquello de los goles, que se lesionó RDT, abandonó la concentración y Luis Enrique no ha llamado a otro futbolista. Mira, que el primer tanto del partido lo marca Ferran, que hay más de 3,5 goles en el encuentro y que además se sacan menos de 7,5 corners. Si tú aquí apuestas 5 euritos, te puedes llevar 141 gracias a Betfair.
Vaya cuotón, seguro que vamos a vivir un gran partido que nos va a llenar de ilusión de cara al Mundial que nos espera a final de año. Lo vivimos tranquilos porque, Andrea, ya tenemos nuestra plaza, pero cada vez está más complicado acceder a un Mundial, y si no, que se lo digan ayer a Italia. Tras este encuentro, la selección de Luis Enrique viajará a Galicia para jugar en Riazor otro amistoso ante Islandia.
Desde luego que tenemos que valorar la tranquilidad que nos da la clasificación. Así es que tenemos mucha suerte porque tenemos la mejor liga del mundo. Nuestros clubes están casi todos vivos en competiciones europeas y además nuestra selección es una de las mejores del mundo. Además de todo esto, contamos siempre aquí en COPE con la compañía de Betfair y de su combi partido. Con él, recuerda, puedes combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y mejorando tus cuotas. No te pierdas ningún partido de tu equipo ni de la selección en Betfair. Con él, tú llevas el control para que le pongas aún más emoción a cada partido. Está el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Y con Javi Gómez repasamos las noticias no publicadas hasta el momento, que son las siguientes, Javi.
En la Liga Santander, corro, no hay fútbol este fin de semana, pero hay que enviar ánimo a Jorge de Frutos, que ha sido operado de una lesión en su tobillo. Se pierde lo que resta de temporada. En los partidos de clasificación al Mundial, aunque no hay nada en juego, se está jugando una Argentina-Venezuela. Marcha 1-0 al descanso. Están jugando Messi y de la Liga Española De Paul y Pechela. En la ronda africana, a ida y vuelta, el partido más destacado de hoy ha sido el Egipto 1-0. O Salah o Mané no estarán en el Mundial. En Euroliga, dos partidos con españoles: Mónaco 78, Baskonia 68, derrota de Baskonia, y Barcelona 8-8, Fenerbahce 6-7. Recital del Barça con un chaval de 18 años, Michael Caicedo, que va a dar mucho que hablar, ¿eh? En golf, campeonato del mundo, derrota de John Ram ante Patrick Reed, pero le sirve a John para clasificarse a los octavos de final. Sergio García ha quedado eliminado. Tenis, Miami, victorias para Pablo Carreño y Paula Badosa. Se ha tenido que retirar Garbiñe Muguruza. Por cierto, Antes lo decías, pero Badosa ya no podrá ser número uno porque es Viate, que ha ganado 6-2, 6-0. De hecho, lo estamos viendo en Teledeporte, cómo recoge el ramo que le acredita ya como número uno del mundo. En ciclismo, Volta a Cataluña, a falta de dos etapas, se ha puesto líder Joao Almeida, que en un sprint intermedio le ha quitado el primer puesto a Nairo Quintana. Y cerramos con bádminton. Para mí la noticia del día, ya la echábamos de menos esta mañana, Carolina Marín ha anunciado que vuelve a jugar tras su lesión, lo hará en el Europeo de Madrid del 25 al 30 de abril.
¿Cómo lo has clavado con los pitos, Javi?
Lo sabía yo que iba a pasar esto.
Gracias, Javi, comita, hasta
luego. Abrazo.
Bueno, le vamos a dejar en la mejor compañía, ¿eh?, que es la radio esta que están escuchando, que ya saben ustedes que es la cadena COPE, así que pasen buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.